No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles, 10 de agosto, con Operativo Cebolla, y salen temprano de su casa. Sí.
Venimos en la semana del Operativo Cebolla.
Sí, hoy más amplitud térmica, con 2 grados ahora, con neblina, viento suave noreste, pero 16 de máxima. Es una cosa de loco la máxima, que va a ir subiendo. 17 mañana, 19 el viernes, el sábado, también rondaría los 20 grados. Hoy le recordé a Ricardo que en algunas columnas deportivas, él tirado para atrás, él ejerce físicamente de viejo periodista deportivo. Uh-huh. En las columnas deportivas. Se tira para atrás, hace comentarios, mientras la efervescencia del canciller dispara novedades, información, y tiraba por atrás, quizás hay un registro de audio, después tiraba por atrás, ojo la sobreexpectativa, nadie lo escuchaba porque se gritaban entre el canciller. Darwin algo dijo al respecto. Bueno, era un riesgo que tenía Nacional en esta corrida loca de traer a Suárez por un campeonato internacional que se jugaba en los 10 días desde su llegada hasta ahora, si es que queda
Arena. Correcto.
Y bueno, cuando se corren riesgos, puedes ganar o puedes perder. Era un riesgo grande que pudiera además jugar buena parte de esos 180 minutos. Entonces termina jugando,
pero además 60. Es un tema de generar expectativas por un jugador en un juego en el que 11 están dentro de la cancha, puede ser problemático en algún momento. Lo terminó siendo, ¿no? Podía no haberlo sido, pero...
No, puedes ganar.
La eliminación de Nacional fue contundente.
Sí, ya era otro cantar, una semifinal, un equipo como San Pablo, se generaba esa expectativa, quedaba como 25 días para ese partido, más posibilidades para o 20 días.
Sí, le hacía un sándwich con el clásico, igual que ahora se planteó para Nacional.
10 días...
No creo que lo haya preferido, creo que prefería el sándwich de todas formas.
Y claro, porque generaba una sobreexpectativa para... Que estaba bien ahí, completaba toda esta movida. Pasa que era todo muy pronto, ¿no? La llegada, la euforia, el parque, y en 8 días se jugaba Nacional, esta chance de seguir adelante, que no es Nacional, ¿no? Los equipos uruguayos no avanzan.
Tenemos el efecto reciente de Peñarol en semifinales de la Sudamericana, pero sí, estadísticamente, el siglo XXI, y quizá podríamos incluir la década del 90 y hablar de las últimas 3 décadas, es de resultados muy magros para el fútbol uruguayo en comparación con su historia. Quizá no en comparación con los presupuestos que maneja en la comparativa continental. Ahí quizás sí hay lógica en lo que han tenido como resultado los clubes uruguayos, pero respecto a su historia, que es con lo que muchas veces se comparan los hinchas, son 3 décadas de sequía. Ese
bueno, llega el canciller hoy. ¿Habrá más novedades a propósito de estos uruguayos? Porque estamos hablando de un mundial en breve, ¿no? En noviembre, y de jugadores uruguayos que integran seguramente el plantel largo, no sé si los 11, pero el plantel largo de la selección de Alonso, como Cavani, como Cáceres, que necesitan equipo, necesitan algún lugar para correr adentro de una cancha con rivales del otro lado que estén jugando partido.
En un contexto profesional, sí.
Claro, que estén jugando partido, correr entre la cancha, correr todo el tiempo, entrenan, nada, pero necesitan como algo de competencia. Bueno, llega el canciller y nos contará.
No toquen nada.
Diplomacia, Argentina, Uruguay. Vamos a contarles un poco en qué está el tema del dragado a 14 metros. Un tema que tiene una aspiración de Uruguay de llegar a dragar su puerto de Montevideo a 14 metros, porque también tiene firmas y contratos allí, adelante, ya hechos, ¿no? Con empresas internacionales.
Sí, la Administración Nacional de Puertos anunció que terminó de hacer el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros, era lo que Uruguay estaba autorizado por la Comisión Administradora del Río de la Plata, y anunció tanto la calle Pou como el ministro de Transporte de Obras Públicas, José Luis Falero, que van a ir por los 14 metros. Bueno, ¿cómo es la historia de esta autorización en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata para que Argentina nos permita dragar a 14 metros? Recordemos que este tipo de decisiones la tienen que tomar en consenso los dos países. ¿Y qué compromisos tiene asumido Uruguay respecto a eso? Porque tiene firmado 3 contratos con 3 empresas grandes.
Claro, pero necesitas la aprobación de Argentina, de la CARP en este caso, ¿no? Comisión Administradora del Río de la Plata, la contraparte argentina te tiene que dar el visto bueno. Bueno, José le va a contar la historia, porque en un momento pensaron que tenía el visto bueno, esto ya lo hemos hablado con especialistas, González Lapeira ha pasado acá, y el gobierno ahora reconoce que está otra vez en negociaciones en Cancillería y que no tiene ese visto bueno para
y
los 14 metros.
Fue el propio delegado de la delegación argentina en la CARP que envió una carta a la delegación uruguaya anunciando, ojo que ustedes están anunciando contratos con firmando contratos con empresas por 14 metros, anunciando un fideicomiso en la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragarlo y no tienen la autorización.
Bien, y ahí hay negociaciones y ahí hay diplomacia de por medio, porque lo que se ve más es lo del TLC con China, lo que le dijo Alberto Fernández en público, pero esto se tiene que tejer por otro lado. Conversaciones que hubo, Cafiero se reunió con Bustillo y no trascendió nada.
Tuvieron 5 reuniones mano a mano en todas en Argentina, entre Cafiero y Bustillo, y en ninguna se tomó una resolución respecto
a eso. Y es ahí donde se está tejiendo temas muy importantes por Uruguay, donde tiene firmas en contratos. No quiere decir que le vayan a hacer, no empecemos de vuelta con que le van a hacer un juicio por cada, pero bueno.
No, pero podría quedar en una situación de incumplimiento de un compromiso asumido en un contrato.
Claro, y hay otras cosas en el medio, ya lo volvemos a hablar, ya convocamos a González a la Pereira de vuelta, pues está el emisor subacuático, ¿en qué tiene que ver el canal de Magdalena? Todo tiene que ver, porque se autoriza de un lado y del otro, y Uruguay autorizó y se olvidó de tener la firma para que la autorizaran, y ahora el emisor subacuático y Uruguay puede decir, va, yo voy a controlar, Argentina, yo voy a controlar lo que quiera. Yo esto lo voy a hacer.
Ya, mira cómo emite.
De esta manera, claro. Y vos controlás lo que quieras. Todo eso son negociaciones permanentes que hay entre Uruguay y Argentina, donde por ahora se muestra poco de que haya éxito uruguayo en estos 2 años de gobierno en cuanto a bandera verde de Argentina para ciertos permisos que está pidiendo Uruguay.
Hay varios pedidos de obras por parte de la delegación uruguaya en los ámbitos de negociación con Argentina y hay varios meses, años de espera por una respuesta de la contraparte argentina que, por ejemplo, con esto de los 14 metros, con el dragado del río Uruguay a 32 pies, hace más de un año que las cosas están quietas por Cancillería.
No toquen nada.
Seguro por delante tenés cosas que siempre soñaste y muchas otras que ni siquiera te imaginás, porque tenés toda tu vida por delante. Escuchala. Sumun. Excelencia para tu vida.
Tenemos batalla de freestyle hoy, un género del rap que viene creciendo mucho. Quizás lo vieron, quizás lo escucharon. Te digo, vieron porque también es muy visual, ¿no? Sí. Ver cuando se
hay
enfrentan.
Mucho lenguaje corporal ahí.
Sí, dos raperos. Y hay mucho de bélico en los gestos. Que enseguida que termina ese minuto de cruce, o minuto y medio, lo que le pongan de tiempo, siempre termina con un saludo de manos, incluso el hombro, ¿no? Ellos saludan con el choque de manos.
Tiene muchos estilos, ¿no? Sí. Muchas variantes dentro
general,
de ese estilo
bueno,
de saludo.
Bueno, lo que vienen hoy los he visto en Eisenhower, chocarse el hombro, ¿no? Además, en cada cruce, como diciendo, bueno, esto es parte del espectáculo que estamos dando, no es que yo te esté diciendo todos estos disparates que te digo, sos un muerto, que nunca vas a ganar a nadie, perdedor,
bueno, está
drogón roto, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, pero te la estoy diciendo como parte del intercambio.
Porque rima, básicamente.
Sí,
¿no?
Porque se disparan palabras. Bueno, Eisenhower, Eisenhower estuvo acá,
sí,
¿no? El Messi de su generación, como se le ha dicho. En Uruguay es raro, porque es uruguayo, compite en Argentina.
Sí, bueno, pero viste cómo es la región cultural Río
está
de la
bien,
Plata.
Está bien, y compiten internacionalmente. Y Neisen tuvo ciertos éxitos, nos lo vino a contar acá la otra vez, vendrá con Hammer, que es un poquito más joven, ahí viene el desafiante, de alguna manera, pero es un poquito más joven, son 24, 21 años, bueno. Tampoco que tengan, bueno,
la dinámica se aceleró, son la dinámica gurises, de las generaciones.
Son dos gurises, acá estarán en No Toquen Nada en el día de hoy y van a tener una batalla que se va a escuchar limpita.
Sí.
En AM, en
bueno,
el
saludo.
Y en FM.
Si
y
se pudiera condecorar, sí, si se pudiera condecorar oyentes masivamente, lo haríamos. No nos alcanzan los termos, porque sé que es la condecoración que nos van a pedir, así que no va por ese lado, pero a toda la gente que se mantuvo firme y estoica del otro lado del receptor, escuchando por la radio con algunas dificultades estos últimos dos días, ahora, si se mantuvieron esos dos días, seguro ahora están escuchando limpiamente, sin distorsiones, y a ellos le queremos hacer llegar todo nuestro cariño.
Bien, perfecto, porque es la idea que escuchen bien, ¿no? Sí. Escuchen claro. Tenían la opción.
Parece básico.
La app, la web, irse después a las 9 de la mañana, a las 8:10 también, pero bueno, ahora están escuchando bien por Del Sol FM. Bueno, me relaja alguien acá con una foto, me relaja, no, me cuestiona. Sí, me dice, precioso día, muestra la niebla. En algún lugar hay niebla, acá no la tenemos.
No,
no sé dónde
muy despejado,
y está muy frío todavía de mañana, pero tiene pinta de que va a ser un precioso día. Hablan de mí, dice, voy a ser condecorado, pero no dijimos por
sí,
un
sí,
termo.
Sí, es una condecoración virtual.
Hoy se tiene que ir un efectiva. Termo. Hoy se tiene que ir un termo. Algunos de los que bueno. han escuchado. ¿Cómo compré?
Sí, la mejor historia de oyente con distorsión.
Sí, pero, okay. pero tiene que ser verosímil.
Por supuesto,
no,
sí,
no tengo ninguna forma,
verdad, pero sí
no, verdad no, porque no es imposible comprobarlo, ¿no? Uno dice que uno tiene un poquito de interferencia.
Puede haber quedado una lesión en la escucha.
No, los demás dicen que están escuchando. ¿Dónde levantó el termo sueco? Gracias por la condecoración. No, Bus, entras a concursar en este momento.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Ricardo despertó a los oyentes, claro, el termo también lo despierta, sí. La posibilidad de ganarse un termo en el día de hoy, aquellos que nos convenzan de que hicieron un esfuerzo en los días anteriores para escucharnos y sintonizarnos por FM del Sol, porque tenía cierta interferencia, se mantiene un poquitito, han trabajado arduamente.
Sí, mejoró sustancialmente.
Sustancialmente, y bueno, pero dijimos, no podemos confirmar que lo escucharon por aire en los últimos dos días, sino por la app, por la web, o por espectador, yo qué sé, pero creemos que tenemos la capacidad de ver la historia, la mejor historia que sea más verosímil, sí. O ambas cosas, entre una buena historia y verosímil. Acá me manda alguien, sí. En Colonia Valdense, en la poda de Durazneros,
sí.
Que cree que merece el termo porque el patrón lo retó estos últimos días al saltear plantas para podar y sintonizar la radio estos días. Entonces
se saltó plantas
y tuvo una reprimenda patronal, digamos, del empleador, y lo que estaba tratando de hacer era sintonizar bien algo que no iba a poder hacer por más que salteara plantas.
En
¿no?
la poda del durazno, muy bien. Momento clave.
Uy, este es largo, lo leo después.
Sí, tenemos algún oyente que parte con cierta ventaja, en principio, no estamos otorgando un termo, pero por su perfil. Se combina con otros contenidos del programa.
Es un portero que hace freestyle y bueno, el problema
se declara de los primeros freestylers de Uruguay.
Germán.
¿Sí?
Sí, hace más de 15 años, oye, tenemos batalla de freestyle, ¿sí? ¿No? Hace más de 15 años de las primeras batallas de payadores urbanos. Porque vamos. Así se conocían. Quiero ser considerado para un termo.
Bueno, tengo una propuesta para vos.
Sí, ya se la hice.
Tírate unos versos en un audio.
¿Sobre qué tema dicen?
Y sobre
termo,
si querés,
canal,
el ideal, ¿no? Sobre estos días escuchando la radio con interferencia. Y
pasa
si...
capaz que dice que radio de mierda, el piño.
Bueno,
puta,
puede
no
decir
qué,
un montón de cosas.
No sé qué.
Están los micrófonos abiertos.
Claro.
Y si otros oyentes se quieren sumar a tirar versos... Ojo.
Tengo miedo con el termo, pero bueno, tal,
ojo,
ya le puse.
Cuidado.
Pasa que este trabajó.
Bueno.
Sí. Tuve el tema.
Pone la vara alta,
trabajó,
pero todos tienen tiempo para escribir unas líneas y tratar de tirarlas, más de un intento. Se mandan el audio a sí mismo como prueba, si le gusta.
Hay varios compitiendo, porque hay una limpiadora de palier de edificios, o sea, de una empresa donde limpia palier de edificios, que compró un auricular ayer.
Pensando que estaba mal el auricular.
De dos días pensando que estaba mal, ahí hubo un gasto, ¿no? Sí. Incluso hay buenas historias, ¿no? Acá hay un equipo de los 80, un Technics, creo que se dice así.
¿Sí?
Suena de locos, tanto como la distorsión, pero seguía al firme.
Vamos.
Y hago ejercicio en el patio, por lo que tengo que subir el volumen al máximo para seguir a Darwin. Cuando me iba a las 11 para el laburo en el auto, me di cuenta que seguía la distorsión y me avivé que era un problema de la radio y no del equipo del 80.
Claro, no del receptor.
Que tenía muy lindo el equipo que tiene Fernando, además.
Fue,
precioso.
Uno de esa misma marca vino en el contenedor desde Suecia cuando se mudó mi familia.
Ah, ¿no? Sí, sí, era muy, muy. Buah, no sabes lo que es ahora la historia. Bueno, vamos a la. No, te van a tener que poner un jurado. creo que voy a poner a Nadia de jurado, que es la que mejor dirime para echar gente para afuera, para ver que echar gente para afuera.
Capaz
que
va más de buenas historias.
Capaz que va más de uno, Nadia,
Bueno.
Soy chofer del correo, los escucho en la camioneta. Estos días discutí con mi compañero porque decía que se escuchaba mal, que cambie la radio. Estos días trabajo auricular y sigo escuchando con la lluvia en la radio. Está bien, esa es buena, está trabajando en el auto, no tenía otra. Hay otra muy buena de alguien que le cambió el auto a un compañero porque lo operaron. Su auto es automático. Se lo cambió el compañero que lo operaron de la rodilla para que
pueda manejar
un automático
no
para la rodilla. Y lo estuve llamando ayer todo el tiempo a decirle que la radio era una mierda, que le devuelva.
Muy lindo el auto automático, pero la radio es rica.
No, él tenía el manual en realidad.
El con cambio, claro.
Te doy el auto automático para felicitar. Me das un audio en una radio que no se escucha.
Pedile perdón al Rengo.
Ese compite también, ¿no? Hay varios en carrera para Termo que se van a ir después de muchos días. En la consigna de agosto, ¿saben cuál es?
Sí.
Cumplir década redonda, 10, 20, 40, 60, 80, pero hoy va a ser otra cosa. A propósito de ustedes, la interferencia y el aguante de los últimos días.
No toquen nada.
Invertí en Nobilis. La empresa con más de 100 años en el mercado financiero lanzó su plataforma digital para que lo puedas hacer cuando quieras y desde donde quieras. Entra en nobilisdigital.com.uy.
El presidente Luis Lacalle Pou anunció y celebró que el puerto culminó los trabajos de dragado para llegar a 13 metros de profundidad. Pero Uruguay tiene que pasar a 14 metros por los compromisos asumidos en contratos con empresas internacionales. Y para eso necesita de Argentina, porque necesita de una aprobación burocrática, diplomática de Argentina, y de eso no hay señales. El especialista en temas portuarios, ex presidente de la ANP, González Lapeyre, estuvo aquí a fines de julio. Dijo que la ANP aún no le presentó el proyecto, o sea, desde el puerto de Montevideo no se presentó el proyecto ejecutivo del dragado a la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Hablamos de que había que presentar el proyecto ejecutivo después que se había solicitado la autorización para dragar a 14 metros. Pasaron 15 meses y todavía no se presentó el proyecto ejecutivo.
Para dragar a 14 metros. Sigue trancado cuando Uruguay tiene compromisos firmados por contrato, por estos contratos que estamos hablando.
Exactamente, y no se presentó el proyecto ejecutivo. O sea, ustedes, la ineptitud y la negligencia. Se pide autorización a la Comisión Administradora del Río de la Plata para dragar a 14 metros. Pues tiene que ajustarse los datos técnicos. ¿Hasta dónde va a llegar
la comisión?
La inclinación de los estatutos. Todavía no se presentó el proyecto ejecutivo. No se le dio a la Comisión Administradora del Río de la Plata los elementos para poder emitir una opinión por parte de la delegación argentina con respecto a ese proyecto.
¿Y esto por qué?
Personalmente creo que solamente puede explicarse eso por ineptitud, negligencia u omisión.
Bueno, tenemos a la Pedro opinando duro a propósito de por qué Uruguay demora todo este tiempo, y aún no lo hizo, estuvimos confirmando en las últimas horas, en presentar un proyecto ejecutivo para que después Argentina evalúe en la CARP si autoriza lo que Uruguay necesita, que es el dragado a 14 metros. En realidad, a esos 15 metros, hay que agregarle algunos meses más, ¿no?
Claro,
18, pasó un año y medio.
Pasó un año y medio desde que Argentina le informó a Uruguay que no tenía autorización para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo, 14 metros, y todavía no se presentó el proyecto ejecutivo, que es las herramientas que la delegación argentina va a evaluar para darle el sí o el no. Uruguay asumió, además, compromisos con varias empresas de dragar a 14 metros, y están firmados en los contratos que el Estado uruguayo firmó con UPM, con Catunasi y con Obrinel.
Sí, son dos negocios millonarios, todos, más allá de los detalles de Catunasi y de las particularidades de cada uno, son contratos por inversiones millonarias que tiene Uruguay, que tienen dentro del contrato, y después lo va a contar José con más detalle, esta cláusula, ¿no? Dragar a 14 metros el puerto de Montevideo.
El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, celebraron en los últimos días la noticia de que la Administración Nacional de Puertos terminó los trabajos de dragado que hicieron pasar de 12,6 a 13 metros el canal de acceso. Terminó el dragado. Todavía le falta algunas etapas al balizamiento. El trabajo no está concluido 100%, pero el dragado, que es la etapa más trabajosa, ya se terminó. Y así lo dijo el presidente Lacalle Pou en el discurso de la ceremonia del Día del Exportador.
Recién le mandaba un mensaje a Juan Curbelo, porque hoy leía temprano lo de los 14 metros, que con Cancillería van a avanzar con la gente de la CARP. Ya estamos a 13 metros, ya se está empezando el balizamiento, corregime si me equivoco. Y tenemos que llegar a 14 metros, que es un avance sustancial en un puerto de ultramar como es el puerto uruguayo.
Sí, tenemos que llegar además como país y como Estado, porque hay contratos firmados, ese es el punto. El Acuerdo de 13 Metros tiene una historia reciente de varios años, ¿no? De hecho, del Frente Amplio también se trabajó para esto y se celebró que se llegara a los 13 metros en las últimas horas, ¿no?
Sí, porque se realizó con dragas propias de la Administración Nacional de Puertos, que son unas dragas que se adquirieron en la administración pasada, que costaron unos 60 millones de dólares, que se construyeron acá en Uruguay entre 2017 y 2019. Esto fue resaltado en Twitter por la representante del Frente Amplio en el directorio del puerto, Alejandra Koch, y la autorización también, recordemos, esta autorización de dragar a 13 metros fue una gestión de la administración pasada.
Sí, ahí la disputa clásica, política, que tienen, bueno, a veces sucede, y digan que el Frente Amplio trabajó en esto no es un logro de este gobierno, en todo caso de política de Estado, si quieren llamarle de alguna manera, se llegó a 13 metros. También habló Falero, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, de esto de llegar a los 13 metros, y algo dijo a propósito del alcance de llegar a 14.
Donde estamos avanzando con el Ministerio de Ambiente, con la ANP y el propio Ministerio para terminar de presentar los estudios de impacto ambiental que nos van a permitir dar ese paso también, que es un compromiso del Estado Nacional para que esto suceda. Y ahí todos somos parte, Cancillería está haciendo lo suyo, Ministerio, ANP, y todos estamos en esa dirección para poder dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo.
Se lo decía Falero en el aniversario, no menos que el Centro de Navegación, ¿no? Estaba en tema en ese momento. Pero claro, la calle dice, se va a alcanzar con la gente de la CARP en Cancillería, estamos trabajando en el tema, por lo que decía González Lapeyre, por lo que nos informamos en las últimas horas, para trabajar en el tema necesita Uruguay mandarle el proyecto a la CARP, y eso aún no sucedió. Ha pasado un año y medio desde que se enteraron que no tenemos la autorización y eso aún no pasó. Lo que sí pasó es el anuncio de llegar a 13 metros, ¿no?
Sí, y en la página web de la Administración Nacional de Puertos, este organismo anuncia que se llegó a los 13 metros, dice que va a trabajar para alcanzar los 14 metros, y para eso se necesita un nuevo diseño del canal de acceso, para lo cual la Administración Nacional de Puertos ha encomendado la contratación de estudios de suelo. Eso es la única pista que da la Administración Nacional de Puertos.
Como que está trabajando en ese proyecto para presentarle a la CARP.
Exacto.
Claro, pero sí, Falero menciona la Cancillería, también la calle Pou, pero es que Cancillería no puede hacer mucho hasta que la CARP, sí puede hacer la previa, pero la CARP no tiene todavía ese proyecto, decía González Lapeyre, por ineptitud, por negligencia, lo decía de esa manera. Contratos, titulares de los contratos firmados que tiene Uruguay, que lo comprometen a llegar a los 14 metros.
El primero fue en 2017, el contrato firmado con UPM. El contrato no establece que se necesita llegar a 14 metros en la profundidad del canado, del dragado, pero habla de el calado a 13 metros.
Sí, ahí estuviste averiguando hace un tiempo cuando pasó esto, hay que ver entre el calado y la revancha, que es el espacio, ¿no? Entre el calado, exacto, y el dragado, en realidad está diciendo 14
metros. Entre 70 centímetros y un metro es la revancha, que se maneja en términos portuarios, por lo tanto está diciendo que el calado, el dragado tiene que ser a 14 metros.
Sí, más explícito es el de Obrinel, si bien no pudimos acceder porque no está el contrato, por lo que se dice en la resolución del Ejecutivo, el contrato con Obrinel es 14 metros.
Sí, el contrato con Obrinel, aparte Obrinel va a construir estas obras de ampliación, por lo cual se le da 20 años más de concesión en la
terminal de Graneles en el puerto Montevideo.
Exacto, en la misma dársena que lo construye UPM. Entonces, si UPM va a ir a 14, Obrinel también tiene que ir a 14. Nosotros no pudimos acceder al contrato, no está publicado, pero en el día que se firmó el contrato, Luis Alberto Heber hablaba de los 14 metros.
Para nosotros es muy importante esta inversión. Y es el anuncio de varios anuncios más, que estoy seguro que este directorio del puerto va a ser a lo largo de este periodo, donde se procura ir a 14 metros en el dragado, a potenciar más lo que son los espacios portuarios.
Bien, queda claro que ir a 14 metros en el dragado, potenciar más, ahí todo un lío de desinformación que tenía Heber también en el arranque del gobierno. Recuerda que Heber era el ministro de Transporte en ese momento, cuando claro, hablaba puede marear un poco, ¿no? Porque ahora es el ministro del Interior. Entonces, Uruguay se comprometió con Obrinel y con UPM, por lo que están diciendo la resolución del Ejecutivo, el propio ministro de la época de Transporte, y también con Catunassi,
Sí, sí, en el contrato con Catuna, sí, en la firma del contrato dice que se negoció el dragado del canal hasta 14 metros. Pero ese hasta se agrega después de que durante el transcurso de todas las negociaciones se negoció a 14 metros. Esto consta en digamos en los adjuntos del contrato donde ponen las actas de las negociaciones. Siempre la negociación fue por 14 metros.
Sí, sí, estamos hablando ya de detalles. En el caso de que Catuna en algún momento vaya sobre el Estado uruguayo y le diga, hey, necesito los 14 metros, que el Estado uruguayo le diga, te puse hasta. No, no, pero mirá cómo negociamos, ¿no? Para que lo vea. Pero está, ya estamos hablando de una posibilidad, de un litigio, y no estamos en eso todavía. Lo cierto es que sí estamos en una imposibilidad de Uruguay, porque Uruguay no le puede dar a estos contratantes, a estas empresas internacionales, los 14 metros sin que Argentina le dé el visto bueno.
Recordemos que durante la negociación con Catunasi fue durante el año 2020, en enero de 2021, Edison González Lapeyre se reúne con el ministro Heber y le hace notar que Uruguay no tenía la administración de la
Comisión de la CARP,
y el 25 de febrero, cuando se firma el contrato con Catunasi, se deja de hablar de 14 metros y se empieza a hablar de hasta 14 metros.
Sí, ese hasta 14 metros parece que después de que los especialistas, uno de los que acabamos de escuchar, González Lapeyre, le dice al gobierno uruguayo, hey, miren que no tienen la autorización, revisen. Ahora vamos a escuchar otra especialista que era una de las que advertía públicamente, Uruguay no tiene la autorización, no está firmado. Bueno, ahí Uruguay le pone hasta 14 metros. Después vino algo bien explícito de Argentina. Por si había dudas, idas y vueltas, desde la CARP, los argentinos dijeron, señores, no tienen nada de esto.
Diego Tetamanti, que es el presidente de la delegación argentina en la CAP, le escribió una carta a su par de la Comisión Administradora del Río de la Plata, diciéndole que no tenían autorización para dragar a 14 metros, que sí tenían autorización para dragar a 13 metros. Incluso ya había pasado que en diciembre la Administración Nacional de Puertos había firmado un contrato con la Corporación Nacional para el Desarrollo para financiar la inversión del dragado a 14 metros. Todo eso se paró por esta carta de Diego Tetamanti.
Claro, 18 meses pasaron ya de la carta, 15 meses, dice González Lapeyre, de que Uruguay tuvo que haber presentado ya en estos últimos 15 meses de algún momento el proyecto a la CARP para que los argentinos nos den el visto bueno. Por ahora no sucedió.
¿Y por qué es relevante este metro en el canal de acceso al puerto de Montevideo? Bueno, le preguntamos eso a la especialista en temas portuarios, la doctora Silvia Echevarne.
Cuando se da toda esta situación de Rossi, Nick Novoa, Michelini y demás, teníamos en ese momento solamente un contrato, que era el de UPM2, que el Estado uruguayo había comprometido en el canal de acceso una profundidad de 14 metros. De hecho, los barcos que UPM ha mandado a hacer o que pretende traer al puerto están diseñados para ingresar con ese calado y van a transportar 50.000 toneladas de celulosa. Van a sacar uno por semana. Eso significa una pérdida importantísima. Un metro de agua son 10.000 toneladas. O sea que cada cuatro barcos vas a perder uno. En un año vas a perder 12 barcos de 50.000 toneladas de celulosa. La empresa, bajo ningún concepto, va a desistir o le va a decir al Estado uruguayo, bueno, está bien, los entiendo. O sea que, del punto de vista jurídico, el contrato que tenemos firmado, hay que cumplirlo. Y habla de 14 metros. Pero ahora tenemos dos más, el de Orinel, y próximamente se va a firmar el de TCP. No hay margen para inventar nada. Hay que conseguir los 14 metros.
No toquen nada.
En el corazón de Positos, todo en un solo lugar. Venta de unidades cero kilómetro, junto con el mejor servicio para tu auto. Rentacar. Llamanos y averigua al 2-708-6446. Mariño Sport. Pasión por los autos.
Pregunta Analía, no entiendo, ya firmaron un contrato con las empresas y todavía no se sabe si lo van a dejar construir, dice ella, dragar a 14 metros. Sí, es así, hasta el momento es porque Argentina te tiene que autorizar. Y es así porque está así en la CARP. Y obviamente sí se puede lograr con negociaciones diplomáticas. El punto es que las negociaciones diplomáticas son un ida y vuelta, un tira y afloje. Y evidentemente todo tiene que ver. Lo de TLC con China también tiene que ver. ¿Cómo te parás? ¿Cómo haces el discurso? Porque la CASIA tiene todo el derecho como presidente de Uruguay y Uruguay tiene todo el derecho a ir por un TLC con China y decirle a Argentina, quédense atrás. Pero los argentinos pueden usar eso después en la CARP para decir, bueno, ahora veo. Pero ni siquiera están diciendo ahora veo porque Uruguay no le presentó el proyecto ejecutivo para dragar a 14 metros. Uruguay se ha demorado con eso. Vaya a saber uno por qué. Lo podemos preguntar en el puerto también, ¿no? En fin, lo cierto es que lo explicaba Echevarne, lo explicaba González Lapeyre. Los contratos dicen eso y es importante para las empresas, no es un berretín que tienen las empresas. No,
es empresa. Un montón de plata la diferencia entre tener un canal de acceso de 13 metros a 14. ¿Le puede cambiar la ecuación económica de las inversiones que se realizaron en el puerto de Montevideo?
¿Cuál es la responsabilidad de la ANP? Bueno, en sí, que nos firma el contrato, creo que la responsabilidad la tiene el gobierno uruguayo. Ojo que esto viene de una confusión de la época de Rossi como ministro. Rossi creyó que se tenía esa autorización. Exacto. También lo escuchamos en audios a Rossi, sí, de la época.
Pero no hay ningún documento que lo confirme.
Claro, Rossi ni Novoa, ni Novoa canciller, Rossi ministro de transporte, creyeron tener esa autorización como intercambio de Canal Magdalena, emisor subacuático, creyeron haber negociado eso.
Sí,
lo negociaron, pero no tienen la autorización.
Bueno, sí, eso fue una confusión que se dio en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata. El tema es que después este gobierno firmó dos contratos más sin chequear el dato en el expediente de la Comisión Administradora.
Si quieren los 14 metros, que autoricen al Canal Magdalena, como nos piden los...
Se aprobó en 2018 eso.
Claro. Ahí cuando Uruguay pensó, como le aprobamos el Canal Magdalena, ellos nos dieron los 14 metros. Cuando fueron a buscar los papeles, argentinos, acá no hay nada firmado, ustedes no tienen esta aprobación. Hay errores diplomáticos graves del gobierno anterior y hay errores y omisiones enormes de este gobierno cuando asumió, con Heber al frente, sin entender mucho el tema de la cartera, además, con problemas de comprensión de qué estaba pasando, ¿no? Con esos 14 metros y firmando contratos o negociando a 14 metros sin tener la autorización arriba de la mesa.
Y recordemos que no solamente lleva tiempo adquirir esa autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata, sino que se demoró 4 años en dragar 40 centímetros del canal de acceso. O sea, la obra civil también puede llevar a durar un tiempo en el que las empresas estén perdiendo plata.
Bien, en unos días, en un par de semanas, vamos a convocar a González Lapeyre de vuelta para hablar del ida y vuelta con Argentina, ¿no? En estos temas, ¿no? Canal Magdalena, emisor subacuático, los 14 metros, relaciones diplomáticas que llevó adelante durante mucho tiempo, ya hace varias décadas, González Lapeyre, que sabe el manejo del ida y vuelta en la CARP, qué se hace en el puerto, qué se dice, qué no se dice, para que nos informe. A propósito del ida y vuelta, del tejimaneje, de lo que se dice y no se dice en redes sociales, llega el canciller en minutos, nada más, aquí, a hablar de Nacional, de la derrota y la eliminación de la Sudamericana, de hablar de los otros uruguayos sin equipo que integran el plantel de Alonso, Cavani A, Cáceres A. No queda mucho, ¿no?
No
queda mucho. Tiene que definir ahora, en estos días, si algún equipo tendrá en qué jugar. Ya llega el canciller, aquí no toquen nada, ya regalamos, ya no. De acá a las 12, tengo demasiadas.
Llegaron propuestas. Los primeros versos, yo, el escrito. Estoy incentivando al oyente para que grabe un audio.
Sí, la propuesta nació de Ricardo al elogiar a la gente que había aguantado la interferencia que tuvo del sol los últimos 2 días. Y ahí le pedimos a la gente que cuente su historia para que nos convenza, que sea verosímil y que nos llegue. La verdad son demasiadas, son muchas. La vamos a leer con detenimiento en las próximas pausas y mientras vayan llegando. Y al final del programa, hoy, se van al menos 2 termos.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Camuflado el canciller pronto para hablar del Nacional de Suárez y del Peñarol de Cáceres y Cavani en un minuto. No se ríe, ¿no?
Es un
¿no?
fantasma.
Bueno, hay un adelanto ahí.
¿De Cáceres?
No.
¿Del pelado?
No, puede ser.
Ahora nos cuenta. Le quiero agradecer a la gente por el aguante de los días anteriores y por las muy buenas historias. A partir de, la verdad, el sueco quiso agradecerle de corazón, se puso la mano en el corazón, incluso Ricardo, sí, para agradecerle a aquellos que habían aguantado por FM del Sol un poco de interferencia los últimos días. Algunos dicen poco, mucho. Está bien. Por eso les queríamos agradecer, aguantar a nosotros mala interferencia, a Darwin mala interferencia, imagínense ustedes. Y a partir de ahí nació esta propuesta de que si alguien contaba una buena historia verosímil de qué fue lo que le pasó estos últimos 2 días. Y hay un montón, y vienen acompañadas de muchos, a José le gusta eso, además me lo decía recién cuando le mostraba, de mucho aparato portátil, o de cuentos de trabajo en el auto, que eso es muy flete, el del correo, otros que estaban trabajando, y que siempre se acompañan por la emisión por antena, ¿no? No va a ganar aquel que dice, no existe la antena, los aguanto y los escucho siempre por internet.
No, porque, bueno, están excluidos en este caso, porque no
claro,
sufrieron.
No va a ganar hoy, porque...
Estamos buscando el sufrimiento.
¿Cómo no existe la antena? Mirá, todos los que escuchan por radio aún...
Y, estoy muy tentado de leer alguno de los versos que mandó Nicolás, por ejemplo.
Ah, pero Nicolás no es el...
No, no, es otro, que se sumó a la propuesta de versos, todavía no mandó audio, pero sí el texto.
Sí, bueno, le mandé a Nadia recién una foto. Esta oyente Sandra desarmó el Walkman y nos manda la foto del Walkman desarmado. Yo si le hago eso, lo pierdo, lo tiro. Si lo desarmo,
queda inutilizado, sí.
Se lo traigo a José. Digo, mirá lo que hice.
Tenés esto para una jugar. Pieza.
Eso mentira, tenía un Walkman desarmado y sacó la foto. Si bueno, no, no puede dejar de escuchar.
José, Diego le da de baja a Sandra. No va a ganar Sandra. No es verosímil la historia.
No es verosímil.
No es verosímil la historia. Me gusta como jurado.
Te iba a decir, si necesitas filtro, este es tu hombre.
Sí, perfecto. Me encanta el filtro. Pasa que se nos va ahora. Se quedará un ratito en la columna de Darwin, el canciller.
Acá tengo uno que... maravilloso, pensó que se le había roto el audífono. Dice, siempre me pasa que se me rompe el puerto, supongo que es una parte del audífono, y cada vez que prendía la radio decía, la puta madre, se me rompió otra vez, y al final éramos nosotros las rotas.
Sí, es una historia que tenemos alguna gente que nos muestra la cantidad de audífonos y dispositivos de enchufar el celular que
mirá probó. Mirá este de Florencia, claro. Diego, nos muestra la antena de la radio, de su radio, no la antena de la nuestra, que se la tiene en la mano el piñe, pero la antena de su radio, y la rompió. Dice, la rompió, tratando de...
Ella también.
Es verosímil.
Yo he roto antena, moviéndolo.
Te dio para adelante, Florencia, el canciller, así que estás en carrera. Ahora vamos a seleccionar algunas historias más. Y al final del programa estoy tentado a subir de 2-3 la cantidad de termos.
Vienen subiendo. Sí, con esta proyección vamos a 7 al final del programa.
No.
En una hora trepó de 0-3.
Te ahorro la grafiquita del COVID.
Y exponencial.
Regalo 600 al final. No, regalamos todos. 12 van. 3 casi seguro, porque las historias vienen muy bien, son verosímiles, son de aparatos transmisores que nos emocionan, que sigan ahí escuchándonos desde esos lugares, son de antenas rotas, de Walkman desarmado, de la radio del abuelo en la constructora donde trabaja y lleva la radio, así que seguirán termos en el día de hoy, después revisaremos y les avisaremos.
No toquen nada. Elegí la educación que querés para tus hijos en ACJ con los valores de siempre. Propuestas educativas desde los primeros pasos, inicial, primaria, bachillerato e instituto universitario. Inscripciones abiertas. Próximo inicio, agosto.
Se terminó la participación de equipos uruguayos en torneos internacionales. Esto es bastante común en los últimos años, ¿no? Peñarol llegó a semifinales el año pasado, es cierto, es sudamericana, pero bueno, quedan por el camino rápidamente. Y en este caso, la particularidad es que fue con Suárez en cancha para Nacional.
No solo que se terminó, sino cómo se terminó. Sin ser competitivo nunca, Nacional se despidió dando una muy mala imagen contra Goianiense. Ayer perdió 3-0, pudo perder más ampliamente aún. El partido duró 5 minutos, el minuto en el que desde un lateral Nacional defiende muy mal, Cándido se distrae mirando hacia atrás y cuando ve venir la pelota la tiene sobre su cabeza, intenta un despeje que en realidad deriva hacia el medio, Churín, el centrodelantero argentino, juega en Goianiense, anticipa a Coelho, que también jugó muy mal, y llega el primer gol del partido. Nacional intenta acomodarse, pero ahí había ya 2 goles de diferencia en la serie. Tiene un mano a mano de Gigliotti con el arquero de Goianiense que se lo gana Renan. Y después otro error defensivo en el final del primer tiempo, también compartido. Jugó muy mal Jonathan Rodríguez, pero en este caso es Coelho volcado sobre la derecha como lateral, entregándole la pelota de espaldas al arco rival a Jonathan Rodríguez, se la anticipan, queda totalmente desbalanceado Nacional, Coelho no estaba en su lugar, por tanto había por el medio un terreno para que avanzaran los brasileños, que mete una contra que deriva en el segundo gol. Después entra Suárez.
Yo marcaba
en la transmisión de ESPN, digamos, seguro que eso estaba consensuado con respeto, no cabe duda que habían hablado entre ellos. A mí me parecía que Suárez tenía que ser titular y que tenía que jugar desde el primer minuto el tiempo que pudiese jugar, porque estaba dando un hándicap muy grande Nacional, regalando el primer tiempo, ya con una serie que venía en desventaja. Era como dar 45 minutos más que todavía podía complicar más todo. Bueno, eso ocurrió. Nacional y Suárez entró al segundo tiempo 3 goles abajo. Era muy difícil. En un contexto de partido, además, donde los brasileños marcaban con 5 defensores, 4 volantes, donde no dejaban espacios, donde Nacional no tenía ni uno contra uno, ni sociedades a alta velocidad para desarticular la defensa rival, y dio un saque largo, otro error de Coelho, parado Nacional con 3 defensores, 4 atacantes boyanienses, derivan en el tercer gol.
Cuarto de la serie,
y bueno, ahí faltaba media hora, que si el árbitro decía lo terminamos acá, uno y otros se daban la mano y se iban. Se despide Nacional de una Copa Sudamericana que, por su andar, sobre todo la serie con Unión, y por la llegada de Suárez, ilusionó mucho al hincha, que obviamente ayer vio cómo su equipo ni siquiera podía competir, y capaz que en este punto está bueno elevar un poquito la mira. Como el mejor equipo uruguayo no pudo competir con el penúltimo equipo de Brasileirão, que encima jugó con 7 suplentes. Uh-huh. Esa tal vez sea una lectura a tener en cuenta para explicar por qué un año uno, otro año otro, y todos a la vez terminan despidiéndose de los torneos internacionales mucho antes de que se termine.
Bien, y ahora lo que queda para Suárez, Alonso, Mundial, es que tenga competencia acá, local, es lo que va a tener.
Es el campeonato uruguayo y la Copa Uruguay. O sea, clausura y la Copa Uruguay. Hay que ver cuántos partidos juega la Copa Uruguay.
Sí, porque ahí
pero,
en qué terreno, en qué
es lo que tiene. Es lo que tiene por delante Suárez, que ayer jugó 45 minutos, que da la sensación que con el paso del tiempo, probablemente para la fecha clásica que se va a jugar en el Gran Parque Central, y que en realidad se modifica, no va a ser en la cuarta.
Se trocó la cuarta por la sexta. Exacto. Porque la cuarta caía entre semana, el Ministerio del Interior pidió.
Exactamente,
no.
Entonces el clásico va a ser 15 días más adelante, probablemente ahí Suárez ya puede jugar de titular, es lo que le queda al jugador uruguayo para intentar ganar el ritmo. En septiembre se va en fecha FIFA a jugar 2 partidos a Europa con la selección, después volverá el remate del uruguayo para ir al Mundial.
Sí, habrá que ver él o los demás jugadores el remate del uruguayo, qué pasa, no sé, según cómo va, si Nacional va muy, muy arriba en la tabla o demás, si termina jugando con Albion y Progreso las últimas fechas Suárez, o directamente va al complejo Uruguay Celeste.
Con Albion.
Ahí tendrías que haber agregado que venga el Copa Jugar Celeste, no lo vas a meter a jugar este partido.
Ahí tendrías que haber agregado, con todo el respeto que merece.
Sin querer faltarle el respeto a la gente de Alien.
Ahora venimos con Darwin el canciller. Cáceres y Cavani, yo lo decía un poco en broma, un poco en serio, porque yo qué sé, están las notas, están las redes, yo no sé qué hay de cierto eso. Lo que hay de cierto es que aún no tienen equipo.
Ni Cáceres ni Cavani tienen equipo. A Cáceres Peñarol le hizo una oferta. Es una oferta con un salario inusual para el fútbol uruguayo por un año y con 2 cláusulas de salida, que pueda irse a fin de 2022 o a mitad de año que viene. Por un año y medio es lo que le ofrece Peñarol, hasta final de 2023 con 2 cláusulas de salida en el momento en el que a Cáceres le aparezca algo. Quedan 20 días del mercado de pases en Europa y Cáceres quiere volver a Europa. Entonces, okay, en ese sentido, me parece que, como son jugadores libres, además, pueden llegar en cualquier momento del semestre. El Peñarol hace la oferta y espera. El caso de Cavani es similar. Cavani, obviamente, ya sabemos todo, le dijo que no a Boca, después de haber analizado el tema y de estar muy cerca del equipo, al final no aceptó la oferta, y está esperando que se destrabe lo de Villarreal, que tiene que vender un jugador para que el fair play financiero le permita fichar a Cavani. Si esto pasa, va a Villarreal. Se habla de Valencia. A mí, el representante de Cavani, su hermano Julián More, me dijo que de Valencia no hay nada, pero en Europa se habla de Valencia. Él ya le dijo que no al Dortmund porque no quería ir a jugar al fútbol alemán, sobre todo por acostumbrarse a un nuevo estilo de vida. Así que también está sin equipo. Si a fin de agosto no hay equipo en Europa que cierre con Cavani, ahí Peñarol se ilusiona, aunque Fuente dijo que era de Nacional.
Sí, declaró eso en las últimas horas, que se sabe y que lo ha dicho varias veces Cavani públicamente, que es hincha de Nacional.
Bueno, puede ser, si juegan Cavani y Suárez en el clásico, pueden tener un clásico.
Es un lindo escenario.
Es un paréntesis en realidad, ¿no? Porque supuestamente sí, ninguno de los dos se quedaría mucho más allá de diciembre en Nacional. No sé qué va a pasar con Suárez, si a Suárez le va.
No, es hasta fin de este año. Está bastante claro, ¿no?
Es hasta fin de este año. En realidad es hasta fin de... a principio de noviembre, después se va con el Mundial.
Cáceres dice que si juegan en Uruguay juegan en Defensor, no en Nacional, en Defensor. Por una ética, dice, que ya declaró. Bueno, puede ser. Eso es lo que declara Cáceres.
El chiquito Romero había dicho que si juegan en Argentina juegan Racing y firmó con Boca.
El club más grande de la Argentina,
claro,
dijo.
También es cierto que
se modifican.
Hay momentos donde aparecen situaciones. Eso tal vez sea la mayor enseñanza que debieran tener los jugadores de fútbol, ¿no? Es no ser rehén de sus palabras cuando
dicen Suárez,
esas,
¿no?,
cosas, exacto.
Sí, lo que pasó con Suárez lo arrancó Suárez, ¿no? Los hinchas nacionales hicieron lo que hacen los hinchas. Querer a los mejores y a los de su club, en el momento Suárez arrancó esto, que ahora habrá que ver cómo lo transita, porque ese es el gran tema, ¿no? Porque la motivación del campeonato local, evidentemente, no es la que está acostumbrada Suárez.
Hay que ver si la zanahoria de él es el mundial.
Está pensando en eso, ¿no?
Es, digamos, un medio para llegar a eso, sin quitar todo el cariño que pueda tener por Nacional y las ganas que tiene de ganar algo con
Nacional.
Está claro que
su objetivo era venir a Nacional y agarrar rodaje para el mundial. Cuando llegó al parque, dijo que iba por la Sudamericana, eso también es innegable. Y un tipo, además, con el grado de competitividad de Suárez. Todos sabemos que su mayor anhelo era poder competir a nivel internacional. Bueno, eso se terminó y obviamente no por Suárez. Ahora le queda enfocarse en lo que tiene por delante, que es el campeonato uruguayo.
No toquen nada.
Con Punto Mío accede a tus tiendas favoritas de Estados Unidos y ahórrate los taxes. Crea tu usuario hoy en www.puntomio.uy y recibí un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay. Punto Mío, tu courier de confianza.
Cuánta antena quebrada, espero que las aseguradoras no estén atentas.
No rompan,
pensando que la interferencia de los días anteriores en Del Sol era por la posición de la antena a la máquina de laburo, la quise acomodar y se quebró. Ahora la nueva antena casera de alambre de aluminio agarra la señal. Bien, funciona la nueva antena. Hay muchas historias. Va a ser difícil elegir para dos o tres termos en el día de hoy.
Sí, una que comenta que trabaja en una iglesia y tuvo que subir el volumen entre la distorsión y lo poco que se escuchaba, y el jefe le decía que apagara, que se escuchaba más.
El jefe con el poder divino por detrás, claramente. Se imagina, ¿no?
Pero que tomó el ruidito de fritura como excusa para decirle que apagara, pero ella se mantuvo
le
al
Le subió
fin.
El volumen en la columna de Viñales. No.
Terrible. Fue
no se
la de la inmunidad
divina a los
impositiva que tiene, ¿no?
Después otro que está escuchando, que escuchaba picando el baño, no sé cómo, y manda la foto de todo.
Muy fuerte, claro.
Bien, voy a anunciar algo. Ahora viene dos cosas. Viene Darwin y el canciller, que se van a ir dos termos y se va a abrir, pero esto lo voy a negociar con la gente de redes, digital, con Mauri, con Vale, y también con el enorme Leo Barisoni. Me parece que se está pidiendo a gritos, más allá de las historias que han tenido estos últimos dos días, de mártires casi por escuchar con esa interferencia, se está pidiendo a gritos un nuevo concurso que hace años no se hace, José va a estar de acuerdo con esto, de gente que escucha en aparatos, en radios. Exactamente, ¿no? En aparatos portátiles, en diferentes radios.
Creo que sería la tercera edición.
Son muy exitosas, espero mucho.
Sí, yo me mandé algunas fotos muy buenas de dispositivos, o sea, de dispositivos muy buenos.
¿Vos?
De acá seleccioné, pensé
que se estaba dando para adelante.
Desde el WhatsApp de Notok me mandé a mí para no perderlo.
Perfecto, pero ese concurso no está abierto. Está abierto con las historias, si quieren acompañar de fotos. En breve abrimos el concurso para la semana que viene, dar más termo de regalo.
De 8 a 12. No toquen nada. Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Darwin.
¿Cómo está? ¿Y usted? Muy bien, estoy muy contento.
contento porque justo le mandé el mensaje a usted antes del partido, ¿verdad? Y llamo para felicitar.
No lo molesta.
Ah, llamo para felicitarme.
Para que me llamo para felicitar.
Sí, llamo para felicitarme. Sí. No, a mí. Sí. No usted, hijo de
Carlos. No,
es el llamo porque usted pensó, bueno, pero pensábamos lo mismo. Incluso sí, yo cuando arranqué la transmisión.
Usted empezó a pensar lo mismo después de que yo le dije lo que pensaba.
No, justo habíamos intercambiado antes con Emiliano Seca y más o menos dijimos lo mismo, sí, también.
Discrepo con ustedes tres.
Discrepa, Ricardo.
Discrepo.
¿Por qué? A ver, cuénteme.
Bueno, pero expliquémosle a la gente primero.
Siempre que está hablando.
Bueno, ¿qué le dije? Yo le puse algo así como, ¿y este no va a poner al gordo? Se va a acabar el gordo el primer tiempo, capaz que vuelve sin vida ya el segundo.
Acá usted dice, acá recibo el mensaje Darwin y tengo la su cara.
Gracias.
Pone al gordo de titular, respeto. Poné lo que se te puede ir todo en 45 minutos, papá. Que no le quede la sensación al gordo de que no lo usaste en la definitoria.
Ahí está. ¿Qué pasó, señor? ¿Y qué pasó? Y tenía una bola de cristal en el culo. El viejo que no mira al fútbol. Y puse un rato y ya está, volvió muerto, señor.
Se hace ruido cuando camina, Darwin. Tiene las bolas de cristal.
Ah, sí, claro. Se pegan entre ellas, señor. Y bueno, y entonces a mí me resultó un poquito, ¿cómo decirlo, señor? Sí. Un poquito extraño. Y un poquito osado. Osado, ¿verdad?
No, pero ahí seguro
que eso, señor. Con una frialdad. La verdad, si le sale, es preciosa. Porque decís, sí, qué bien, que como no se dejó llevar por la ansiedad del momento. Y no sé qué. Pero si no le sale, es durísima.
Sí, igual seguro, pero seguro, que con Suárez habían hablado del tema y consensuaron la decisión.
Hay que ver cuánto Suárez siente que consensuó la decisión ahora que salió mal. Sí, le hablan. Yo me imagino que lo que habrá sido la vuelta en el charter, señor. Todo le dan el postre a gordo. Un mal humor. Que todo, le dan todo lo que dio en el charter, todos los hinchas, todos le tuvieron que dar la galletita esa que te dan. Se la tuvieron que dar al gordo, allá el gordo, que masticando la bronca, señor, todo el viaje de vuelta. Ya entró con el paciente muerto, señor. Estaba muerto el partido. Encima se fumó 30 minutos de partido muerto adentro, corriendo ya con la eliminatoria liquidada. Todo un espanto, señor, una humillación.
Sí, bueno, porque además cuando
necesita minutos.
Cuando
No esos minutos. Esos minutos no.
Ya si era titular, entraba con una serie difícil porque tenía que darlo vuelta de visitante. Esos 45 minutos donde no fue titular en el inicio prolongaron la desventaja a un 3-0.
No, ya
era.
Ya está,
lo tiró a la cancha,
muerto, señor, muerto, completamente muerto. Ya está, no queda más. No le quedaba más nada ese partido. Se liquidó en 45 minutos. Lo mató en 45 minutos. A ver cuál es la justificación de Ricardo, ¿verdad? Que es muy repetista.
Pero coincido con el análisis que planteaban acá. Simplemente que me parece que es un riesgo bien asumido por Repeto, o por lo menos defendible por Repeto, jugarse a que el partido no iba a llegar muerto al segundo tiempo y ahí tirar a Suárez. Pero está bien. Coincido con usted que estaba asumiendo un gran riesgo que finalmente se concretó.
Claro, y cuando sale mal quedas como un estúpido, como cada vez que asumís un gran riesgo. Si sale bien quedas como un crack, si sale mal quedas como un estúpido.
Esa es la definición de asumir un gran riesgo.
¿Cuál es la parte, digamos, lo que yo le veo a Repeto que me parece un precioso?
Qué linda sensación de viernes, dicen un par de oyentes. Sí. 11:30, sí, me siento, temprano. Se termina
viernes
la semana.
Una cosa más, le quiero decir antes de ir a esta partecita que me parece importante, señor, sobre el Repeto, que es, voy a quebrar un peine por Repeto, ¿verdad?
Sí.
Que igual se pueden quebrar todos los que se quieran.
Todos los peines del mundo.
Exactamente. Voy a quebrar un peine con respeto, pero antes le quiero decir que anuncio para los hinchas de Peñarol. La droga dura de la 890 ya está apta para el consumo.
Tienen que tirar cohetes de la 890.
A consumir su droga. Ya pueden volver a consumir su droga. El hincha de Peñarol puede volver a consumir su droga. Anuncio. No solo el encierro de las grabaciones de Damiani y de Julio.
También
pueden escuchar los programas en su totalidad.
Y disfrutable, además, porque...
Sí, en este momento, claro. Hoy se están drogando con la 890. No hay ningún hincha Peñarol escuchando en este momento.
Este segmento, Darwin. El que es entrenado con el dial, bueno, no, es imprevisto esto. Habría que haber avisado.
Claro, por eso. Tenemos que haber avisado que... Pero el hincha Peñarol no está el hincha Peñarol.
Sí. Ricky, tirate por la ventana. Ventana de la repetoneta, sí. Vos y él. Acá.
Nunca estuve subido a ese vehículo.
La locura de la ciudad de Suárez le hizo olvidar a Nacional la maldición que tienen contra los cuadros con nombre de mierda.
Es loco por quedar eliminados con cuadros
con nombre imposible, en este caso el Goyañán.
Sí, sí.
El Goyañán, que es un cuadro brasileño. Hay que respetar los cuadros brasileños. Me lo digo a mi vida.
Ante todo, buenos días, dice Lunga, hincha de Peñarol, que los está escuchando, pero después va a escuchar todos los programas deportivos fuertes.
Se va a drogar todo el día drogado. Me bañé
escuchando la transmisión de Pasión Tricolor ayer de noche.
Claro, lógico, empezaron a drogarse anoche. Yo estaba intercambiando pasajes con un amigo y dijo, disculpate, dijo, le tengo que ir a escuchar a Moreira. Hincha de Peñarol, fanático de Peñarol. Fanático de Peñarol. Y la verdad es que yo le voy a rescatar algo, de repente voy a romper, que es que estaba vestido para la ocasión. Esa indumentaria es de alguien que pide ser puteado con ganas. ¿Ustedes fijaron?
Mocasines sin medias, a mí me llamó mucho la atención.
Mocasines sin medias y pantalones que no le pasan los tobillos.
Sí.
Mamita, con qué fusividad y qué corazón se puede putear a ese ser humano. O sea, porque para eso se paró ahí. Está parado ahí para que lo puede. En algún punto... estaba anticipando el resultado esa indumentaria,
Sí, igual.
Que Nacional se iba a quedar corto y en ridículo.
¿Cómo? ¿Qué observador que de la indumentaria? Ahora,
no, porque una muestra de respeto ahí, yo estaba pensando en ese momento, hincha Nacional, tengo una gana de putear de respeto porque no puso el gol, es verdad, que no sé cuándo, y lo ve ahí, parado, y este se vistió con mocasines sin media y pantalones que no llega de ellos, es un canto a la puteada, señor, es hermoso, y me parece que estuvo bien en eso, porque no se escondió, todo lo contrario, se puso círculos concéntricos, se dibujó un blanco, dijo, disparen acá, y bueno, me parece que eso es un acto valiente, ¿verdad? Un acto de valentía, sí. Otro acto más de osadía, estaba muy osado, fue muy osado, respeto a Brasil, fue con demasiada confianza, amigo.
Igual más allá de los errores de respeto, sobre todo esto de Suárez, que insisto en esto, seguro que fue consensuado, aunque no todas las decisiones consensuadas son buenas, ¿no? Obviamente.
No, y no todas las decisiones consensuadas son consensuadas, como cualquiera que tenga una pareja lo sabe. Sí.
Pero ayer jugaron muy mal también adentro de la cancha los jugadores, tuvieron una actuación que era...
Bueno, equipo ese que pone él, ese, ¿por qué es el equipo titular ese?
Bueno...
Sí, bueno,
más allá de que juegue el gordo o no juegue. Porque la otra cosa era, porque no vas a desarmar el equipo, que esa porquería que pone ahí adentro, ¿por cómo no la vas a desarmar? Tenés que estar contento de desarmarlo.
Bueno, en algún momento ya se
empezaron
a discutir.
¿Para qué pone eso? ¿Para que juegue Zavala no pone al gordo?
No.
Es al revés, es para que no entre el gordo para cuidar al gordo. No es para que Zavala pueda tener un lugar, sí.
Igual su esquema de juego tiene dos extremos y eso no lo va a tocar.
Sí, Fagundes está bien.
Fagundes fue de los más rescatables.
Sí.
Fagundes está bien, me gusta mi Fagundes, me gusta. Medio planchón, pero me gusta, señor. Medio, le viene como brotes de matón. Tiene, pero me gusta Fagundes, me gusta, tiene cosas Tiene cosas grossmullerianas por momentos, señor.
Cuando se tira atrás, a veces, sí, bueno, sí, el gol
que pase que le mete a Cándido
es bueno, sí.
Es grossmulleriano, señor.
Sí.
Estoy utilizando un término para que nadie entienda, ¿verdad? Maravilla, grossmuller. Los hinchas de Danubio no me pueden estar entendiendo. Estoy los hinchas del Schalke 04, que te lo escuchan.
También, jugó mucho tiempo.
Sí, claro, como tres temporadas del Schalke 04. Divino, grossmuller, me encanta. Y Paunde cuando se tira atrás, me gusta cuando se tira atrás y todo. Pero igual pueden jugar los tres, pueden jugar Gigliotti, el gordo y Paunde.
Lo que pasa es que respeto lo que decía acá el canciller, juega siempre con bandas, claro, y ahí se le complica.
El esquema de él es tener a dos extremos veloces, y entonces eso es lo que lo lleva
que
a poner
llega, a tres. No te va a gustar ir a la puerca si le gusta jugar con banda. ¿Qué me está hablando? Con banda igual puede jugar con banda.
No, pero tiene que poner tres defensas, y creo que respeto no es adepto a eso.
Es que 4-3-3 puede jugar.
Bueno, pero ahí no pondría
Carballo, Estreza y el otro que quiera poner.
Pero ahí en la mitad de la cancha poner a Estreza y a Zavala.
Juegan de interiores ahí con tres puntos.
Oh, las bandas, los interiores.
Sí, ¿de qué?
Se complicó. Se puso muy técnico.
No, es que el esquema, yo presumo, no lo va a tocar. Va a seguir jugando con los dos cinco, que son Carballo y Jonathan Rodríguez. Ya Rodríguez jugó muy mal. Y los dos abiertos, porque si no, debería modificar y poner a Suárez y a Gigliotti arriba juntos, con Faúndez algo más atrás. Pero ahí me parece que va a ser muy difícil que lo haga. Salvo en un partido en el que lo precise y en el transcurso del segundo tiempo.
Bueno, yo creo que si se puso mocasines y medias, puede poner a Suárez, Gigliotti y Faúndez. Ustedes dicen que una persona que se puso mocasines y medias y pantalones que no le llegan a los tobillos no puede de ninguna manera desarmar la figura y ponerla. Bueno, amigo, yo qué sé, a mí puede hacer cualquier cosa.
Y tiene más consistencia con el estilo táctico que con la vestimenta.
Y después un amigo me mandó un mensaje. Pero no es de ayer, es de otro día, que es impresionante, de Óscar Andrade, ¿verdad?
Sí.
Que es incomprensible.
Muy hincha nacional el senador comunista.
Sí, sí. Pero dice octubre, punto. Es una foto de Suárez y Roche. Sí.
Ah, me lo mandó, es increíble. Que estaba anticipando el futuro, no sé.
No entiendo nada.
Octubre es una fecha sensible para el comunista.
Sí, claro, por eso, pero mezcla todo. Octubre, punto. Sí. A ver si usted lo entiende, ¿eh?
A ver.
Cae la noche sobre el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, punto.
No.
Final de la Copa Sudamericana en Córdoba.
Se funden en un abrazo el gran Sergio Rochet con el ganador de la final. Enorme lo de Luis Suárez. ¿Qué? Vuelve la gloria internacional, más de tres décadas después. El club gigante.
Bueno.
Tenía la misma bola de cristal que tuvo usted, pero
cambiada.
Le falló.
¡Ah! Era futurista.
Había un futurismo ahí.
¡Ah!
Los que le van a usar eso cuando anuncie medidas para el próximo gobierno.
Pero es que no entendía nada yo. Yo digo, pero este muchacho se volvió loco. Digo, porque la foto era Roche y Suárez. Digo, ¿qué tenía? 11 años cuando Uruguay dejó fuera Argentina en el Kempes.
El Kempes va a ser el escenario de la final de la Sudamericana.
14 años. Yo estaba yendo para atrás y después dije, ¿qué tres décadas después? ¿Cuál década después? ¿Qué tres décadas después? Suárez volvió tres décadas después.
Era
futurista. Estaba en la película de Buzz Lightyear, usted.
Era futurista. No, yo estaba para atrás. Estaba yendo para atrás, señor. Pero la foto no coincidía con el lugar. Ni la fecha, porque la Copa América no fue en octubre, señor. Yo estaba en la Copa América del 2011. Tiene como si esta foto fuera de Roche y de Suárez en la Copa América del 2011. Pero Roche no tiene 14 años acá en esta foto. Soy un viejo choco, ¿no? Era una fake news, pero de optimismo hacia el futuro.
Sí, algo que se puede definir hoy como futuro pasado.
Exactamente, sí, futuro abolido. Uh-huh. Es el futuro abolido, señor. Bueno, el futuro ha dolido en este caso, ¿verdad? Así que, bueno, le digo que para mí, se tiene que ir, repito.
No. Ahora juega con Liverpool en Belvedere. Sí,
partido clave
domingo
para Nacional, en el principal torneo que le queda.
Qué tristeza.
Y bueno, es el escolta en la tabla. ¿No?
Ay, qué tristeza. No lo podemos sacar al gordo. No lo podemos mandar a la
gente. Ya está hecho, Darwin.
A que disfrute. ¿no? Bueno, está.
Ya está.
Vamos con la Copa.
Hay un tuit que mandó de la cantidad impresionante que hay de Uruguay y Argentina, que es muy bueno porque lo armaron con reversa. Está desde el partido de ayer hasta el avión. Como yéndose.
Yéndose,
está todo para atrás, pero está bien armado. Se tomaron un rato eso, porque en un minuto metieron toda la reversa para el avión de vuelta por el Mundial, por Qatar y por nosotros meter reversa. Claro, pero no, ya sí, no hay tiempo para eso.
Pero no, ya lo dijimos, señor. Acá lo que me parece que se va a entrenar él es emocionalmente y va a llegar con el músculo de la frustración tonificado.
Eso juntó ayer.
Y bueno, y eso ahí está, y lo empezó a trabajar. Ayer levantó 200 de pecho de frustración, señor, completita desde el banco, todo, y no le pegó, no rompió el banco de suplente, nada, en ese sentido, muy lindo. Bueno, vamos a la parte del medio, y despedimos al canciller.
Uh-huh. Bueno, pensé que iba a preguntar por el futuro de Cavani y de Cáceres, esas cosas. No,
pero... Bueno,
Leo Ramos habló con Cavani y con Cáceres.
Cáceres le hizo una propuesta oficial Peñarol para que venga a jugar con cláusula de salida a fin de año y a mediados de año que viene, que lo tenga como opción. El pelado quiere seguir jugando en Europa.
Para remangarse y ese tipo de cosas, señor, que necesita el pelado Cáceres.
Y Cavani no, Cavani está esperando, después de haber analizado lo de Boca y no aceptarlo, está esperando España.
Al Villarreal.
Sí, está esperando España. Hoy juega Valverde, Darwin. Final de la Supercopa Europea.
Partido oficial, título.
Partido oficial, claro. Primer título que se disputa en el año.
Déjese joder. Venga a vender esa pavada. Acá, por favor. Desde el medio están pasando cosas muy importantes.
Bueno, ahí vamos.
En el mundo y en otro lado también.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted. Había muchos temas importantes para manejar, para hablar, dijo, así que lo escuchamos.
No, ninguno. Entonces, adiós. Lo vamos a hacer lo que sí me pasó ayer, ¿verdad? Nuestra sesión, esta sesión en la que al colmita se le pasaron toda una cantidad de noticias, pero ya no ayer, sino la semana pasada.
El ayer es metafórico, sí.
Sí, exactamente. El ayer representa al pasado, ¿verdad? Así que le voy a contar algunas cosas. Qué agradable, está muy agradable la estática de hoy, ¿eh?
Ah, sí, mejoró sustancialmente.
Mucho mejor porque es suavecita,
es para gourmet.
Constante, exactamente, se siente ahí de fondo, es casi como una musicalización, es hermoso.
La segunda cortina.
No tiene nada que ver con la estática de ayer y antes de ayer, que era... insoportable, ¿verdad?
Y para la que hay en juego termos, para aquellos que nos cuenten las historias de cómo soportaron durante dos días esa estática,
se van a ir. Yo decirle.
Bueno, usted puede ganar, ¿eh? Porque.
Sí, usted lo soportó.
Una historia.
Impresionante, señor, ¿no? ¿Cómo lo soporté? Hablando bien fuerte. Esa es la forma que lo soporté yo, señor. Y después de decirle en general, ¿verdad? A la gente que no aceptamos la competencia desleal y que haya otra cosa que moleste más que nuestras propias voces y que genere un enojo o bueno un encono más que nuestras propias almas acá hablando en el éter, nos pareció un exceso y bueno no estábamos dispuestos a seguir en esas condiciones. Por suerte cambiaron, ¿verdad? Porque si no lo hubiéramos hecho. No estaríamos al aire hoy si no estuviera esta, ¿cómo decirlo? Acolchonada estática, esta estática mucho más amigable, afable que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Y no sabemos cómo hicieron para estar ustedes, la verdad.
Bueno, hay historias de todo tipo, antenas rotas, tortícolis,
ahora sí, volvemos a nuestra vieja relación en donde lo único que los perturba son las estupideces que podemos llegar a hacer nosotros, ¿verdad? Ahí sí, tenemos la exclusividad. Y entonces vamos a ver lo que me pasó la semana pasada, señor. Lo que se me pasó la semana pasada. Parece que, vamos a hacer una especie de doble doble acto de nuestros políticos no le pegan a las figuras retóricas parte 100.000, en este caso agrupo dos juntas, ¿verdad?, que sucedieron la semana pasada. Una es de la intendenta Carolina Cose, que perdió una especie de ringuerranga finalmente con Laurina Seco, ¿verdad? Con quien se conoce como Laurina Seco, que es la contracara, ¿sí? Claro, exactamente, la contracara de Carolina Cose, es Caro Laurina Seco. Que finalmente insólito, le ganó una pelota dividida, ¿verdad? El presupuesto de la IM, ella, que Laurina Seco dijo que gasta lo mismo en arreglar las calles que en TV Ciudad, y le preguntaron eso a Cose, y respondió, que era una cosa que no debería haber hecho, ¿verdad? Se lo preguntaron en M24, ahí ya se regala Cose, ¿verdad? No debería ir a territorio enemigo, no debería ir, me parece, ¿no? Eso es lo primero que tengo para decirle como asesor honorario, ¿qué?
Territorio enemigo.
Territorio enemigo, claramente. M24 de los Tupas, señor.
Bueno, no sé.
El enemigo más fuerte que llega a la calle en el momento son los Tupas.
Personal con
hay un tema personal, pero además apoyan a Orsi, señor.
Te dice, bueno, sabría que ver. No tengo mucho la grilla.
¿Cómo no lo van a apoyar? No, los Tupas, digo, el MPP no apoya a Orsi.
Debería apoyar a Orsi en la radio y a Cose en su trabajo después en otro horario en la televisión, porque tienen trabajo en los dos medios.
Ah, claro. Bueno, perfecto.
Pero ahí están en el rol pro.
Hay una grilla donde, claro.
Claro, ahí tienen que respetar la ley editorial, que es poner a Cose, señor, es lo que haría yo. Y después, sí.
No, pero no es territorio enemigo, Darwin. En todo caso, no.
Ah, para mí es territorio enemigo. Para mí va a ser mucho más amable una nota en cualquiera de los canales del blindaje privado o las radios del blindaje mangólico que en M24, señor. Van a ser mucho más amable.
Sí.
Le preguntaron por la declaración de Laurina Seco. Le digo, a mí no me parece que sea amable eso.
¿Le preguntaron, perdón?
Por la declaración de Laurina Seco, señor.
Bueno, pero es lógico porque
Caro Laurina Seco,
la persona que está señalada dentro de la oposición, por más que hay discrepancias y demás, como aquella que podría ser la candidata.
La intendenta en las sombras hoy.
Por eso.
Sí, claro, exactamente, señor.
Y bueno, está bien que le pregunte para alguna declaración de ella, porque es la persona de la oposición que analiza y critica la gestión de Cose desde ese lugar.
Está bien para territorio enemigo, eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Te voy a llegar, no le van a hacer esa pregunta. Y bueno, y entonces, dice que le preguntan ahí, no sé qué, porque eso, Carlos Laurina Seco había dicho que que Cose, que la intendencia gasta lo mismo en TV Ciudad que en el arreglo de calle, ¿verdad? Y entonces respondió, no recuerdo de memoria la cifra sobre el detalle numérico de este tema, Mauricio Zunino.
Mauricio Zunino,
puede darlos. Para mí, ahí tendría que haber terminado su respuesta. Para mí, ahí estaba bien, ahí ganaba. O al menos era un empate sin presentarse, digamos. Un empate tranquilo, así transpirado, un empate de trámite que sacaba y definía en casa, en TV Ciudad, después. Pero de todas formas, para Cose... Sí. Dice la nota, el planteo de Rafa genera una falsa dicotomía.
Sí.
Y acá es donde digo que Cose no entiende la figura retórica. De ninguna manera puede ser una falsa dicotomía cuando un presupuesto es un juego de suma cero. Todas las dicotomías son verdaderas.
Todas las asignaciones a un destino son asignaciones que no van,
que van al otro, claro. Por lo tanto, si hay un lugar en donde valen todas las dicotomías, es en un presupuesto. Todas las dicotomías son válidas, señor. Es increíble. Justo entró al territorio en donde todas las dicotomías son válidas y dijo, es una falsa dicotomía. No puede ser, porque el presupuesto habilita todas las dicotomías. Porque al ser un juego de suma cero, donde saca de uno, pones en el otro, todas las dicotomías están bien. Por lo tanto, perdió. Por primera vez perdió con Laurina Seco. Yo no recordaba ninguna vez. Una ciudad es una... Después siguió, para peor. Una ciudad es una cuestión muy compleja. No es una lista de columnas de una plantilla de cálculo. De una planilla de cálculo. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Sí, en BTV y BTV Plus también. Sin embargo, yo qué sé, no es tan complejo. En todos lados pasan muchas cosas, en todas las actividades humanas pasan muchas cosas al mismo tiempo, señor, y no dejan de ser mapeadas en planillas de cálculo. Salís de tu casa y apenas pones un pie en la vereda, empezás a tener un intercambio con los demás. Y los demás te entienden, porque nosotros no estamos entendiendo nada, Carolina, no sé de lo que estás hablando. Si tenés suerte, además, tenés intercambio con los demás. Si andás ligando mal, pillas una baldosa floja y te salta todo el juguito podrido que hay ahí abajo y te caga las medias y los fundillos, bueno, los pantalones y todo eso, a menos que esté vestido como Repeto en Goiás, ah, bueno, ¿verdad?
Claro, y es lavarse los tobillos.
Claro, es la indumentaria anti-baldosa floja, ¿verdad? Porque no te agarra ni los pantalones ni las medias. No te agarra nada. La baldosa salta el juguito y, bueno, date. Se limpió un poco ahí los Toby y seguí, señor, siga. Bueno, y entonces dice que está, que eso es lo que pasa en la ciudad. Y dice que está, y eso, y que bueno, que hay que ser coherente, le dijo. No, a eso, que no le habían aprobado el BID, después dijo que no le habían aprobado el préstamo del BID en tiempo y forma, y eso era lo que le iba a hacer reparación de calle, porque gran parte de los problemas de la calle tienen que ver con los problemas de saneamiento. No estaba en un buen día. Supongo que después habrá hecho un video.
Estaba presionada por estar en un lugar que la hostigaron, dice.
Exactamente, claro, lógicamente. Vio lo que pasa cuando uno va a territorio enemigo. Sí, termina diciendo cualquier pavada. Cosas que lo más sensato que dijo son todas esas cosas que no quieren decir nada, me parece. De todo. Bueno, y después está Carlos Laurina Seco, dijo coherencia. Es ya no me acuerdo, porque no puedo seguir. Ya la segunda que va a la orina, así, no juega más, orina seco, ya está, listo, terminamos en cose. No vamos a terminar en seco otra vez, no se da vuelta la moneda, señor. Bueno, ese es el primer caso. El segundo caso es el de Cacciani.
Ajá.
De Cacciani.
Sí. Daniel, en este caso, sí, el senador.
Hay que decirlo así como Cacciani.
O sea, sí, está ahí Cacciani.
Daniel Cacciani dice que cruzó el charco.
Sí.
Cacciani al bailando.
Algunos famosos argentinos donde estuvo preso.
Sí, Cacciani al bailando, señor. ¿No? Pues cruzó el charco porque le hicieron la pregunta, también en territorio enemigo, ¿verdad?
Desayunos informales, sí.
Desayunos blindados. dijo que agarró y le preguntaron, ¿y qué pasa? Dice, en Argentina. Dice, ¿cuál es el problema de Argentina?
Lo prestaron con la pregunta.
Sí, exactamente. Por eso le digo, no, ahí es el territorio enemigo fuerte, señor, fuerte. No paran de hostigar a la oposición, esos perros cancerberos que tienen. Y dice que... Y entonces dijo, porque está lleno de argentinos. Uh-huh. ¿Por qué le va mal a Argentina? Porque está lleno de argentinos. Y cruzó el charco. Cruzó el charco, los argentinos lo agarraron.
Sí, como siempre, como pasa.
5 minutos, ¿no? Igual, tampoco, ¿no?
No, pero
pasa que tiene cuántas décadas.
Un chiste que tiene muchos años. Y él siguió, después de reírse, siguió hablando un poquito más, hizo un análisis.
Tiene unos titulares muy razonables de por qué.
Sí, dijo, claro, está difícil de manejar Argentina. No, después sí, después dijo.
No administran bien la atención.
Pero lo que cruzó el charco, más que nada, estacionó argentinos, la comparación con Valle, aunque no tenía nada que ver, ¿no? Él sabía que estaban al aire, digamos, en principio.
Sí, claro, exactamente. Sí, no tiene
una línea jocosa para entrar en algo más.
La cosa esa es que es un político de baja monta, en ese sentido no pasa nada.
Claro, también.
No, ese es un
líder. ¿A quién se
monta? Sí,
a claro. Nadie, por eso.
No, hay baja monta.
Senador.
Tiene que baja monta con Montaner.
Sí, señor. Viene montado arriba de quién viene este. Bueno, entonces está, ¿no? No es una cosa importante tampoco, pero tiene el problema de que después lo describió mal.
Ajá.
Dice, bueno, si fue tomada de mala manera, se pide la disculpa correspondiente. Esa es una forma muy linda de pedir disculpas sin pedir disculpas.
Claro.
¿Verdad? Que
la autocrítica, sí, lo demás, porque en realidad es el otro que no entiende.
Si fue tomada de mala manera, si se pone a romper la bola, se pide la disculpa correspondiente. Eso me gustó. Esa parte me gustó. Pero dice... fue tomado de manera diferente y fuera de contexto por los medios argentinos. No, la respuesta, él se sacó de contexto, señor. Fue la primera respuesta que dio. Pero, no lo sacaron de contexto. No, él se sacó solo de contexto. Es cuando uno se saca solo de contexto, que es algo que ocurre habitualmente, ¿verdad? Uh-huh. Pero además, a mí, la parte en la que se le erra es justamente, por eso le digo que nuestros políticos no le pegan a las primeras retóricas, Dice, lo tomaron mis amigos, dice, los que me... No, los quienes me conocen lo tomaron con naturalidad, porque fue una ironía. Y saben que yo soy irónico. ¿Está siendo irónico? Esa es mi pregunta. ¿Está siendo irónico? Porque no, no es una ironía.
No, Cassiani, pero
no es una ironía.
No necesitamos ser amigos suyos para entender ese chiste. Claro.
Eso, pero ese chiste, además, en todo caso, chiste. Es una burla. Claro. Es un sarcasmo, pero no es una ironía. No sabe lo que es una ironía, Cassiani. Y está al frente de la vereda de enfrente de la educación, señor. Así que tenemos de un lado a Silveira y del otro lado a Cassiani.
Son dos Cassiani distintos.
¿Son diferentes?
Sí, este es el senador, el otro es el de...
Se mete a veces, pero no tanto como el otro, porque el otro estuvo adentro de la NEP, lo que pasa.
Ah, pídale al otro que le explique lo que es una ironía, entonces. Este Cassiani, pídale al otro Cassiani que le explique lo que es una ironía, porque no es una ironía eso, señor. Una ironía hubiera sido que dijera, ¿cuál es el problema de la Argentina? Su honestidad, el exceso de honestidad de los políticos. Eso es una ironía, cuando lo que dice expresa exactamente lo contrario a lo que quiere expresar. ¿Entiende? Literalmente, si uno lo toma literalmente, expresa lo contrario. Esto no es una ironía, esto es una burla, es un chiste, un sarcasmo. Que no, ya le digo, por eso le pregunto, ¿no está ahí haciendo irónico ahí cuando dijo claro. que con naturalidad porque fue ironía y saben que yo soy irónico?
Capaz que ahí.
¿Está seguro que los que lo conocen saben que usted es irónico? Pues es probable que lo hayan interpretado mal toda la vida a Cassiani, porque él piensa que está haciendo ironías y los otros saben que es irónico y en realidad él está hablando linealmente, está haciendo uso del sarcasmo, no de la ironía. Si el resto lo ha consumido de manera irónica todavía, capaz que él está viviendo la vida contraria a la que debería vivir. ¿Entiendes? Todos los que lo rodean están mal, está al revés. Es muy probable que...
Bueno, ahí se tendría algo de irónico la situación.
Exacto, todo, su vida sería una ironía.
Sí, sí.
Exactamente. Lo que es una ironía es el guión de su vida, Cassiani.
Pero no él.
Exacto, no, usted no es irónico, no está haciendo nada irónico, en ningún momento fue irónico. Bueno, así que está, no se nos dan las...
No, bien, dos ejemplos muy claros.
Las figuras retóricas no se nos dan, amigo.
La dicotomía y la ironía...
Falsa dicotomía.
No, venimos de una campaña política de las elecciones y después continuó un tiempo más de uno de los peores fracasos en materia... digamos, de discursos cuando se quiere apelar, por ejemplo, a la metáfora futbolera, ¿no? Que es cuando perdemos eso, después
no se nos da la metáfora de fútbol, que es la más fácil
claro,
de todas.
No pidamos dicotomías, ironías, si no podemos con la metáfora futbolera, ya perdimos
básica,
todo.
Sí, una aplicación
no,
es muy mala.
Hemos perdido todas las pruebas PISA, todas, a todas las edades. Perdimos las pruebas PISA senior, las pruebas PISA junior, las pruebas PISA...
¿Recuerda? Porque estuvo Talvi, que él quería el cabezazo en el área en el último minuto, y después la calle les tiró arriba, era como otra más que no era.
Cualquier cosa, todo. Sí.
No, de algo que en general se nos da, que no la hacemos.
Ya no se nos da la metáfora futbolera tampoco. Vamos a tener que empezar a comunicarnos por lenguaje de señas o algo de eso para evitar todo este tipo de confusiones, ¿verdad? Bueno, por otro lado, a ver qué quieren saber, a ver qué les gustaría saber, qué les gustaría dar. Allí elijo otra cosa. Quieren hablar, tengo esta. Pero no sé si nos da, señor, porque el mar no se nos da. ¿Ustedes sabían eso?
Lo viene diciendo usted, Darwin.
No se nos da, no se nos da. Fuerte no se nos da,
Sé tanto vivir de espalda al mar que probablemente el mar se puso de espaldas a nosotros.
Sí, totalmente. No hay forma de que esto pueda ser sacado adelante, apareció el informe de lo que vendría a ser...
La loca persecución al barco.
Sí, de la persecución, señor.
La batalla por la soberanía, Darwin.
El ejercicio de la soberanía, señor. No sabe el ejercicio de la soberanía que hicimos. Una cosa de loco, A ver si lo... Pero no sé si me da el tiempo, señor.
¿Por qué? ¿Tiene mucho? Tiene unos minutos,
Bastante. No, podemos ir a otra cosa, más corta, porque dice... Sí. Es toda la persecución de ella. ¿Qué hicimos con los chinos al final? Porque la fiscal dice que el fiscal de Francia, el señor turno, archivó los chinos.
Sí, no daba para nada.
Y los chinos ya se fueron.
Ah, eso decimos, no lo tengo tan
no,
claro.
Le decimos los chinos, ¿no? Sí, me imagino
que
sí.
Espero, que no, sí. No vamos a comer un juicio y...
Por eso, no.
Y espero que el calamar esté ahí congeladito.
Bueno, el informe que se dio...
No puedo dejar de pensar en ellos cada vez que veo una bandejita de calamar en los lugares que venden congelado, ¿vio? Que hay todo, cada vez que paso por la bandejita de calamar, pienso, esto será de los chinos que le incautamos nosotros con la persecución.
No, y yo estoy esperando ver un chino en uno de esos cosos congelados. Abrir así la de una heladerita. Eso no estoy yendo por eso, tengo miedo de abrir la heladerita y ver un chino ahí congelado. El sumario incluyó un informe realizado de la Dinara, que señaló que no había pruebas concluyentes para determinar que el buque chino incurrió en pesca ilegal en aguas territoriales. No logramos probar que habían pescado ilegalmente, pero eso es lo de menos, señor. No logramos nada. En el informe al que accedió el observador, se transcribe los diálogos entre la embarcación uruguaya Row 23, Maldonado, y el pesquero chino, señor, en los que se puede leer cómo los efectivos uruguayos tuvieron serios problemas para poner en el agua los dos botes que los llevaban hasta el pesquero, los gomones. Fallaron los gomones
o la maniobra de bajarlos.
Bueno, no sé, todo falló, todo. Cuando es terrible, es impresionante, no se nos da el mar. Le digo, menos mal que no somos una isla, estaríamos todos muertos hace rato. Somos un desastre en el agua, un desastre, pero somos peor en el agua que en la tierra, es increíble. El único lugar que saca lo mejor de nosotros son las montañas. Las montañas de la nieve que finalmente
que no tenemos
no tenemos, pero cuando nos caímos ahí mamita, qué ejemplo para el mundo. Yo, el milagro de los Andes, le van a poner el milagro de los Andes, ¿vio? Había unos rompebolas ahí en el parlamento
con milagro, que no querían la palabra milagro,
hazaña, sí, no sé, unos rompebolas que con los que Joel seguramente esté de acuerdo, ¿verdad? Bueno, no, porque no hace cosas hace de religioso, ¿sí? No,
bueno, pero si ellos
son milagros,
si
ellos, señor, si ellos y son muy religiosos además también, claro,
claro, si ellos si lo consideran milagro, no vamos a discutir, claro, con los que lo vivieron, ¿no?
Bueno, por eso se comieron la sangre de Cristo y no
fue que lo resolvieron,
se comieron las pantorrillas de Cristo,
el milagro también es
los gemelos de Cristo se comieron y se tuvieron que comer y no le vamos a dejar ponerle como ellos le quieren poner, señor, déjelo ponerle como le quieran poner.
Creo que
si una cara sale de una cara de la moneda, está Canella y la otra Parrao.
Ajá,
es así.
¿Es de una moneda conmemorativa?
Sí, van a ser una moneda conmemorativa, señor. Desde ahí el Banco Central va a sacar 5.000 monedas de ellas conmemorativas. Las va a esconder en las montañas. Y ahí quiero buscarlas. Pero yo pondría de un lado a Canella y de otro lado a Parrao, señor.
Ajá. ¿No? Porque, bien, bueno, está negando a otro montón de gente, pero está bien.
No la niego.
La hazaña principal.
Son los principales, claro, y es la única dicotomía que hay, señor, que no es una falsa dicotomía. Canado o Parrera. Canella o Parrado, señor. Sí. Yo ya le dije que soy hincha de Canella.
Sí, usted se pronunció.
Pero me identifico más con Parrado.
Porque tuvo el tío Aldo esta charla, es cierto.
Sí, claro. Me identifico más con Parrado, señor. Me identifico más con Parrado. Hubiera sido más como el que acompaña ahí.
Ah, claro.
¿Me entiendes?
Sí, no el que lideraba la cosa.
No, el contrapeso, llévate que te diga unas cosas graciosas, dale. Igual no hubiera tenido la entereza de Parrado. A las 2 horas me está teniendo que arrastrar, Canella me tendría que haber tenido que arrastrar.
Yo un tirado, lastre, así, le hace fracasar la petición.
Tirado la nieve, dice, llévame, no me dejes acá. Dios te va a castigar.
También te dio, seguro.
Era que sí, me aprovechaba de la situación. Tengo hambre, dame de comer. Sí, no, le sacaba todo el jugo a la situación. Dame un chocolate y te cuento el del gallego que va a la iglesia. Dale. Ayer, era todo. Bueno, no le pasa. Entonces, señor, ¿qué le está diciendo? Todo eso. Vamos para otro, señor. Vamos para otro.
Además, no se nos da el barco para otro día. Sí, no, lo del milagro, yo tenía entendido que lo resolvieron finalmente poniéndole el llamado milagro.
El llamado milagro. Ay, no. Exactamente. Sí. Peor todavía. Sí, peor.
Pero uno siente por que el milagro también es como sobrenatural. Ese no tiene que ser de origen directamente.
No tiene por qué ser. Claro, es una forma. Ya se ha transformado en una metáfora, señor.
Exacto, eso. Sí.
Ocurrió un milagro. Por ejemplo, hizo gol Césaro. Milagro. ¿No? Un milagro.
Claro, es el milagro estadístico, digamos. O sea, hay menos de 0,001% de probabilidad. Si sucede...
Milagro estadístico.
Milagro, científico.
Bueno, por eso, exactamente. Entonces está. ¿Quiere hablar de suicidio? Ah, no quiere, mira. No, no. Al final hay que hablar más de suicidio, Nunca quiere hablar de suicidio.
Tiene razón, nos agarra siempre.
Ah, hay que hablar, bueno, los agarro sin tiempo. No tengo tiempo para hablar de suicidio.
Y es que se nos va mucho sobre el final y temo que la reflexión no sea la indicada.
No, entonces vamos a hablar de Muñe Biden, señor. Que mató el asesinato de Al-Zawahiri. ¿Se acuerda que mató al Zawahiri?
El número 2 de Al-Qaeda, fundador y el principal ideólogo señalado por Estados Unidos.
Vamos a decirlo bien, el Robin jubilado de Bin Laden. O sea, la viuda jubilada de Bin Laden mataron.
Y se podría decir de alguna manera. Y sí, fue el que quedó ahí con las ruinas de Al-Qaeda.
Claro, exactamente, señor, que está. Y me parece que mató a un jubilado. Mismo toda esa parte que cuentan que lo mató porque salía a las seis y cuarto de la mañana, salió a respirar aire al jardín, a respirar de la familia, me levanto tempranito, y ahí lo mataron. Me parece que habla de un jubilado, ¿no?
Tiene mucho.
¿Cómo me imagino yo esto? ¿Cómo se imagina que funciona este sistema? ¿Cuál me parece que es el procedimiento para mí en este tipo de situaciones? Para mí la CIA o el FBI, para mí la CIA, en este caso, porque dice la CIA lo vigilaba, tiene una especie de bodega, como si fuera una bodega donde guardan estos objetivos coñac. Lo que podríamos llamar
van anejando el objetivo.
Exacto, y para abrir una sola vez, ¿entiendes? Lógicamente, una ocasión especial. Eso, un viejo de esto que en algún momento se les plantó, ¿entiendes? Uh-huh. Se les plantó a Estados Unidos y dijo, yo contra vos, dale, yo contra todos ustedes.
Está para la bodega de objetivos.
Exacto, llámese Hussein, llámese Gaddafi, llámese Bin Laden, o el Robin jubilado de Bin Laden, o la viuda esta con barba que tenía Bin Laden, la viuda con barba, lo que se llamó la viuda con barba.
Claro, los sommeliers de la CIA se miran, se pegan el codazo y dicen, mirá, un terrorista de guarda.
Mirá qué lindo, no sé qué, y lo dejan ahí usted va y dice, me voy a tomar ese viejo que se hizo el CRA contra nosotros.
Y lo descorcharon,
Darwin. Exacto. Al Muñe le dejaron uno acorde a sus posibilidades. Hay que decirlo. Un poco lo cagaron. ¿O no?
Y la verdad que no generó...
Tuvo
más de un problema, ¿no? Pero no
después se le metió impacto. Nancy, después se le metió la Nancy se le metió en medio todo. Con el viaje a Taiwán, todo, y se le comió todo eso, que era la única parte positiva que tenía, además del test de Covicho, que le dio como 6 veces positivo, y que no se le desprendía. Porque estuvo tomando el Pavlovir, me parece que lo van a sacar al Pavlovir, no se pusieron a cagar a nadie. Es increíble, señor, es como que le pongan una, que me hagan una propaganda, se lo dan al Muñe Biden, a Fauci, y claro que va a salir mal, no se lo dé a su viejo de 80 años, ¿entiendes? La gente le va a ver y va a decir, yo no voy a tomar esto, y salió mal, 2-3 casos de estos viejos famosos, y ya está, la gente no lo toma más, no se lo tira por el water cuando se lo manda el médico, señor, ¿quién va a tomar? Pero es como ponerle ¿cómo es que se llama esto? Una de estas pomadas para la contratura, a Ocampo, hacer la publicidad. la pomada que usa Ocampo. Ponete Ratisalicia, andá a cagar, y para el fútbol 5 me la pongo. ¿Qué me va a poner esto? ¿Entiendes? En él lo que estoy diciendo no se entiende nada. Es una falsa dicotomía. Al Muñe, entonces, para mí, le dejan al Zawahiri, que es un poco como el socio fundador y no sé cuánto de Al-Qaeda. Pero era, tenía un cargo honorario.
Al-Qaeda estaba muy poco activa en los últimos años, ¿no?
Sí, claro, estuvo a punto de que le dejaran a Salle. Para de coso de anti yankee, ¿entiendes? A Irma Leites era la otra que le diga. Si bien a George W. le había tocado un Saddam Hussein muy decadente, por lo menos tenía el aliciente de este es el viejo que no quiso matar a tu padre. ¿Entiendes? Es la versión jubilada del que no quiso matar a tu padre. Bueno, vamos a darle, dijo W. Vamos a darle, entró por el tubo generacional. Desastre, dijo. igual nosotros nuestra admiración siempre, ¿verdad? El presidente más importante de Uruguay, de la historia de los Estados Unidos.
Ajá. Si nosotros, sí, el dinero.
Está en nuestro Monte Rushmore, señor, del presidente de los Estados Unidos, está primero él, está George W. Todo, nos salvó de la vieja bomba, la vieja...
Ah, Tabaré lo llamó, sí, claro.
Sí, Tabaré lo llamó, nos mandó la guita, todo, completo, nos salvó. 7 veces nos salvó George W., mi hijo, la verdad. Pero no sé cómo es igual, no sé qué, si es que te toca el que te toca, si es por sorteo o si te lo dan ya definido ahí lo del FBI, la CIA, el coñá ese,
la CIA, esto es todo de la CIA, sí, sí.
La, bueno, y no sé si te lo han definido ya, entonces si se han definido lo cagaron al Muñoz Baez, la verdad, es, no, este viejo senil no gastes uno de verdad, ponele este, otro viejo senil le pusieron. Sí. Y bueno, y claro, y rompió el cristal el Muñoz Baez, porque antes de las elecciones medio término, las que va a ser revolcado históricamente por la oposición, le van a pintar de rojo
como Oscar Andrade,
la cara y el culo, las dos cosas, le van a pintar, la cara y el culo le van a pintar de rojo, así como a Salinas le pintaron la cara con el arco iris, salió con la cara pintada del arco iris, bueno, este va a salir con la cara pintada de rojo, que es el color de los republicanos. A tal punto que ya salen los analistas demócratas, así que no va a ir a la reelección.
Sí, no, bueno.
Bueno, sí, pero estamos a 2 años, déjenlo, díganlo dentro de un año y medio, díganlo.
2 años más.
Espérenlo, yo no digo que ya no se sepa, pero ya salen a decir los analistas demócratas, ya lo están, otra que Pato Rengo, es el pato con Alzheimer este, ¿entiendes? El pato senil. ¿Eh?
El pato en círculos.
Claro, mijo. Entonces, bueno, da, ¿cómo lo dejan? Y ahí, saludando hombres invisibles. Ayer saludó de vuelta al hombre invisible.
Sí, me están mandando.
Es la segunda vez que
uno no sabe cuándo es.
¿Eh? De ayer volvió a saludar.
El hombre invisible está de vivo.
El hombre invisible. Pasa y le dice, good morning, le dice el hombre invisible. Hay un hijo de puta que sabe hablar, un ventríloco o algo, que sabe hablar con la boca cerrada. Dice, good morning, él saluda a todos. Pero tenía un viejo adelante que ya lo había saludado y esperó el saludo de vuelta. El viejo dice unas cosas, no sé qué, se da vuelta, no sé quién es el viejo, se da vuelta, lo saluda al Muñez, saluda a no sé qué, saluda a Kamala, saluda a otra que está ahí al costado, Nancy, no sé qué, otra vieja, y a la vuelta el Muñez le pone la mano de nuevo así para que le salude de nuevo, ya se había olvidado. No, está 3 segundos le dura, las cosas en la cabeza. Es impresionante. Yo no entiendo cómo los chinos no invaden. Se tienen que quedar con todos los chinos. Bueno, y entonces dice que está, que lo estuvieron siguiendo a este, no mucho tampoco, ¿verdad? Porque estaba ahí, no salía de ahí, no salía de la casa. Dice, los analistas de inteligencia vigilaron la casa creando un patrón de vida basado en las idas y venidas de los ocupantes. Esto es todo lo que le venden al Muñoz. Prestaron especial atención al hombre, que por lo que pudieron comprobar, nunca se marchó. Y entonces, ¿qué patrón de vida? ¿Qué patrón de vida? El patrón de vida está siempre dentro de la casa. Lo demás, que ahora se cree son la esposa de Alza Guajiri y su hija y sus hijos de ETA, tomaban medidas para evitar que alguien lo siguiera a su casa cada vez que se aventuraban a salir. Un alto funcionario de la administración lo calificó como una vieja técnica terrorista. Y ustedes insisten en que esto no estaba guionado por Mel Brooks y no estamos en un perpetuo capítulo del Superagente F86. Vieja técnica terrorista a esto, que traten de que no lo sigan cuando vayan a la casa. Están para joda ahí, están para joda. Les hacen escribir cualquier cosa. El Washington Post escribió esto, señor. El Washington Post sacó esto. No, le están dando la plata a Jeff Bezos, Dicen que me tengo que juntar con Jeff Bezos. A decirle lo mismo que le digo a la mecena, a nuestro mecena. ¡No! ¡No! ¡No compres esto, Jeff! ¡No! ¡No! ¡Para de comprar medios al pedo, Jeff! ¡Por favor! ¡No vamos a hundir, Jeff! ¡Quédate con lo de Amazon! ¡Dale por ahí! Y pero está, bueno, le dije con la diferencia que le digo, en esta versión, la única diferencia que hay con un capítulo del Supergente F86, que en esta versión Caos le gana a Control largamente, ¿verdad? O sea, se impone Caos. Y bueno, y entonces dice que la muerte de Alza Guajiri, que el presidente Biden anunció a la nación en un discurso a la Casa Blanca el lunes por la noche, que todos olvidaron el martes por la mañana, incluyendo al presidente Biden, Bueno, el presidente también lo olvidó, en realidad, el lunes por la madrugada. Ya cuando se fue a dormir ya no se acordaba del discurso. Puede tener solo un valor operativo marginal, le ponen en el Washington Post. Después de tanto tiempo en fuga, era más una figura que un cerebro. Estaba nominalmente al mando de una organización terrorista que opera como una red de filiales en África y Oriente Medio. Era un jefe honorario de una filial. Era, qué horrible. Ya mire lo que le habían dado. Le habían dado jefe honorario de una filial en África y Oriente Medio. Andá a cagar.
Un terrorista honoris causa.
Sí, claro, pero que le dieron, le daban el City Torque. Le dieron, era horrible, señor. No, ni siquiera era de él el City Torque. Se lo daban a creer que era de que lo manejaba él. Y como está, y él miraba los resultados, me imagino. Miraba los resultados por internet. Ah, qué lindo que hicieran estas figuras conmemorativas clásicas en este tipo de organizaciones también. Pero para Biden, el golpe es una importante victoria política y estratégica. ¿Por qué? Porque es Lady Gaga. Porque no entiende nada, eso es lo que da a entender el Washington Post. Es una vieja senil, digamos, ¿no?
Es Dory, ponen, bueno, por Nemo. ¿Eh? ¿No? La amiga de Nemo.
Claro, claro, exactamente. Sí, Dory, sí, Lady Dory. Y entonces dice que cierra un ciclo, dice. Que le da un cierre histórico a los atentados del 11 de septiembre. Es muy lindo esto, cierra un ciclo, ¿vio? Como Humberto en Canal 10. Pero de una manera un poco más, menos contundente, digamos. Es mucho más contundente el cierre de Humberto en Canal 10 que el cierre de... Y bueno, imagínese que nadie va a querer atacar a Estados Unidos después de esto, ¿verdad? Si eso significa que 20 años después te matan en el balcón de tu mansión en Kabul, cuando salís a respirar el aire fresco de la mañana con 71 años y que además no muere ninguno de tus familiares.
Claro, pongo mucho cuidado en eso. De hecho, sí. Parece que se usaron misiles no explosivos para no poner en riesgo la vida de otros habitantes de la casa.
No, las consecuencias son espantosas, ¿eh? Son horribles, le digo. La consecuencia es la consecuencia Ope Pasqué. A los 71 años en tu mansión, tranquilamente, te pegan un guascazo y listo, ya está, te sacan, es precioso, eso, ya lo firmo, es espectacular, y le sacas ese problema encima a tu familia, brutal, lindísima, la verdad, si no lo firmo yo, lo va a firmar mi familia por mí, es evidente, lo va a firmar mi mujer, lo firma con los ojos cerrados, se lo firma ellos, 71 años, y al viejo este sale al balcón y así, sin sufrir, pum, lo sacan, espectacular, qué torre hay que tirar, qué torre hay que voltear,
Sí, capaz que uno tiene para decir a Estados Unidos que tiene todavía poder de fuego en ese Afganistán que abandonó a las corridas, o capacidad de investigación, y...
Y bueno, tiró con un droncito.
Sí, unos drones.
Bueno,
sí.
Hay que investigar, ¿sabes? ¿Dónde está el tipo?
Que de hecho, lo
decían. Bueno, está el tipo, todo el mundo sabía dónde estaba el tipo. Le dieron una mansión en Kabul. Una mansión en Kabul, señor. De las mansiones que habían armado ellos, claro, para sus amigos que están todos colgados. No, mirá qué bien, mirá cómo te hace Estados Unidos. Yo, la verdad, me pone mucho más nervioso ser amigo de Estados Unidos que ser enemigo. Ser enemigo es 20 años después, con 71 años, me pegan un guajazo en el balcón de mi mansión en Kabul. Está bien. ¿Y cómo terminaron los amigos? No, están todos colgados de los huevos, ahí, mirá, lo puedes ver. Están todos ahí clavados en estacas.
Compara.
Bueno, dame la del enemigo. Dame la del enemigo ya. Bueno, gente que no se pone de acuerdo en que es una recesión, ¿verdad? Que es una recesión térmica, señor. Pero es muy lindo lo que está pasando, ¿verdad? Eso de la recesión, porque el gobierno y la Fed niegan la recesión por razones diferentes, ¿no? El gobierno porque tiene unas elecciones en 2 meses y van a recibir una paliza de patos, y la Fed porque está en la escalada armamentística contra la inflación y no quieren parar. ¡Salí! ¡Salí! ¡Déjame ya! ¡Que le subo! ¡Le doy un guascazo más con la tasa de interés! ¡Le doy! Y no lo pueden parar de la Fed ahora. Ahora le quieren dar la inflación. ¡Estamos bien! ¡Todavía no se enfrió esto! ¡Hay que seguir dándole! Porque también una vez que se mete en el plan, se meten, ¿entiendes? La negaron 2 años y ahora, como ya están tarde, tienen que tirar toda la batería destructiva. Porque ahora el monstruo camina solo, tomó vida propia y ya no saben dónde es que hay que tirarle. Y bueno, cuando no se sabe a dónde pegarle, ¿qué se hace?
Y
se le tira todo.
Ah, porque,
todo,
claro, todo, sí, todo, iba a decir, todo, bueno, pregúntele a los argentinos.
Exactamente, claro, se le tira, sí, todo, tirale, tirale a todo lo que se mueva, todo lo que se mueva. Con la tasa de, no, y en este caso con la tasa de interés. La FED lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés, subir la tasa de interés, subir la tasa de interés, y eso que va... martillarle los dedos a la economía, ¿sabes? Martillarle los dedos a la economía hasta que no sienta las manos. ustedes vieron al robot ajedrecista que le quebró la mano al niño contra el que jugaba. Bueno, esa es la Fed y el niño ruso es la economía estadounidense. ¿Cómo se baja la inflación? Quebrando los metacarpianos.
Qué gran
ese es el meme.
Cerramos con eso, ¿le parece?
¿Por qué la FESA le rompe el metacarpiano? Porque ya quedaron pegados durante 2 años desestimando el monstruo. ¿Entiendes? Y ahora, bueno, ahora le tienen que tirar con todo.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Muy participativa la audiencia en WhatsApp esta mañana, no he visto el Telegram. El concurso que está abierto, bueno, está muy participativo porque estuvo el canciller temprano con Nacional, con Suárez, porque estuvimos temprano con el puerto de Montevideo y ese pedido que le tenemos que hacer a Argentina para llegar a los 14 metros de dragado, que aún no hicimos. Después el informe de José Benítez queda para escuchar allí, les advertimos, contamos en redes sociales cuando quede el informe y ahí verán todo lo que tenemos que pedirle a la Argentina todavía. Pero decía participativa a las redes porque Ricardo agradeció a los oyentes que soportaron la estática de días anteriores. Aún hay algo, decía Darwin, más para sibarita, para gourmet, una cosita.
Más de fondo, más confortable.
Más así como que, ¿no?
Para saborear, una segunda cortina.
Bueno, la de los días anteriores, sabemos, para los que escucharon Poder del Sol, muchos se fueron a la app, a la web, al Estador, después de 9, sí. Pero bueno, los que escucharon, le dijimos, si es verosímil la historia, ¿no? De que realmente se confundieron, tocaron, rompieron la antena, movieron el aparato, el
radio. En la oficina nos acordábamos de la abuela de 25 watts agarrando la antena,
bueno,
de la tele.
Bueno, está, ¿no?, bien, esa es una buena historia, porque hay historias de esas, exactas. Sí. Y hay historias de, mamá, no es la radio, no te das cuenta que no es la radio, dejamos verla.
Bueno, el sancionado en la poda de los durazneros.
Teresita que dice, me estuve intercambiando con Teresita porque yo no sabía nada, que ustedes tenían problemas. Bueno, Teresita. Ayer, de la estática, después en el programa podemos acumular. Bueno, pensé que era mi radio, entonces llamé a Willy, un amigo electricista, para que venga a arreglarla. Y ahora me entero que era ahí. Bueno, Willy, estuviste charlando, una interacción social, un rato con Willy. ¿Hace cuánto que no hablabas con Willy, de electricista? Capaz que se ganó un dinerillo, Willy. También movemos la economía. La economía se mueve así, Ricardo. Si todos arreglamos las cosas solo.
Cobra la visita, Willy. Está bien.
Tengo uno a la inversa que le ahorramos dinero. Que dice: con ustedes no ganaré el termo, pero gané una radio. Fui a una casa de autorradios. Me dijeron que era el receptor de la radio. Nunca se me ocurrió probar otra emisora. Tenía hora para mañana para cambiar la radio. Me acaban de ahorrar $350.
Oh, qué cara.
Capaz que es la radio del auto, supongo.
Sí,
pero una buena sería.
Y capaz que sí.
Es que en el radio, en el auto tenía momentos intensos la interferencia, sí.
Claro, bueno, pasaba también con eso. Hay un montón. Temprano escribió un portero que dijo que él se dedicaba.
Era freestyler.
¿No? Sí, más que de hobby, me parece, ¿no? En otra época que se le llamaba de otra manera. Además, payadores urbanos, decía él.
Correcto.
Bueno, hoy tenemos batalla de freestyle. Entonces le dijimos, vos le dijiste, mandate unos versos. No sé si ahora le preguntamos a Nancy Nahammer si se dice verso, no sé, si mandate una rima, mandate unos versos, no sé cómo se dice.
Técnicamente son versos.
Bueno, sí, está bien. Y lo mandó, claro, saca ventaja para concursar. Yo no los escuché.
No, yo tampoco.
Parece que hay mucho elogio hacia nosotros. Y bueno, le puede sacar punto.
Es un género donde se exagera.
Escupo barra sin interferencia. De información no tengo que nada, es mi referencia. Punto de vista con decencia, que tiran luz sobre toda la gente que va gris en el bus. Espero que las 9 lleguen para que Darwin mi mente eleve y me haga ver lo que sucede. Con ingenio y algo de maldad, siempre afilado y con ganas de más. Na, ya ni me importa si me gano el termo, porque los escucho y me entretengo. Tengo más de 1000 razones para hacerlos, pero un día conocerlos.
Bien, lo puedo putar a nadie sin dejar.
No era muy improvisado, hay que decir.
No, tuvo tiempo. No,
¿qué querés? Lo escribió y además, poco agresivo, si ustedes ven. Bueno, van a escuchar acá en vivo improvisando.
Sí, lo de Naisen y Hammer es menos elogioso hacia el oponente, digamos, ¿no? En este caso, el objeto del
sí, pero
del
vale que nos quedaron a nosotros.
Se van a encarcelar.
Le vamos a pedir elogios también a ellos.
Esto es una muestra nada más de lo que hacen ellos, Naisen y Hammer. Después vienen en vivo, ¿eh?
¡Ah, Naisen!
¿Uno?
¡Tiempo! No solta la pana que voy desde el barco, haciendo que mueva los kilos como un narco. ¿Sí? Este se ancló y no puede gozar. Pongo el ancla y el barco no se va a levantar. Ese MC que renace en las bases crece. Hermano, te juro que yo sí tengo un país. En la peli soy el Fénix por mi resurrección.
¡Tiempo!
Yao, que lo parto un rayo, que yo lo embagallo. Ahora vas a ver lo que es un gallo. Si me puedo desatar en el escenario, voy a desacatar al hip hop uruguayo. Yao, yao, me ponen la pista en un plifla, DJ Les le saca chispa. Si hasta las manos están en la casa, mis hermanos en la grasa, acá te enseñamos a hacer freestyle.
¡Tiempo! ¡Un aplauso para la ida!
Bien, más bien que nosotros el tiempo, Hammer, sí. Naisen.
Vamos a ver qué flow tenemos para hacerlo, ¿no?
Nada, absolutamente nada, pero se van a dar cuenta que le hicimos tiempo y que le hicimos Hammer, Naisen.
Sí, esto que estábamos escuchando es un fragmento de la batalla que tuvieron Naisen y Hammer. Naisen es Andrés Balbuena, Hammer es Marcos Atías, pero acá Hammer, acá Naisen, also known as, es un término del rap. Esta batalla la tuvieron en 2021, el año pasado, en La Liga, que es un concurso uruguayo, que sucede desde el año pasado y que se continúa hasta ahora, y bueno, que lo tiene a ellos como uno de los principales animadores.
Van a estar en vivo en un ratito acá, batalla freestyle en vivo, no toquen nada.
No toquen nada.
¿Quieres saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel.
Temperatura en ascenso, 16 de máxima hoy, dice Inumet para Montevideo y área metropolitana, 17 mañana, 19 el viernes. Algo de 20, dicen el pronóstico extendido, casi todos dicen eso. Hay alguna diferencia porque Inumet va un poquito más arriba con los 16 que el resto de los pronósticos, se quedan en 13, 14. Un día claro y algo nuboso, dice Inumet. No digo más nada porque mañana van a estar Madeleine y Marcelo temprano en la mañana para contarnos de mayo, junio, frío, de un julio un poco más templado que lo habitual. Mayo, junio, frío con respecto al histórico, ¿no? Y cómo viene agosto, septiembre, octubre, así que no me explayo más al respecto. Hay una cantidad, tuve que seleccionar, quiero agradecer a la gente que escribió, y quiero diferenciar los dos concursos que están, uno corriendo y otro por correr. Uno ahora, estos dos días de interferencia, se puede incluir hoy con una leve interferencia y sus experiencias, que sean verosímiles, que nos lleguen, el portero corre, tenía mucho que ver con la interferencia del portero.
Sí, al principio lo mencionaba.
Sí, al principio, sí, bueno, sí, está corriendo, y hay muchos más que están corriendo. A partir de mañana o cuando esté disponible en red, vamos a hacer un concurso de los dispositivos que nos escuchan. Decimos dispositivos, pero vamos a ir por el lado de los radioreceptores, ¿no? De las viejas radios o las nuevas radios, si tienen nuevas radios donde nos escuchan. Hoy están las historias y Agustina es gran candidata, gran, porque entró a Del Sol y a No Toquen Nada en estos días.
En la tormenta.
Primera vez en su historia. Fue mi primer acercamiento a la radio. Cambió mi horario de facultad, así que no era oyente de programas en este horario, y fue a la consulta popular. Le dijeron que escuchara al Tar Darwin y No Toquen Nada. Dije, está, cedo la presión, a la presión social, ¿no? Y pongo. Lo primero que dije fue, pa, está en radio, tiene una antena de goma. Y eso que todavía no tenía lo del piño, porque si no hubiera dicho el piño y lo hubiera insultado. Tanto para esto, les hice saber mi descontento con algún improperio a los recomendadores que me dijeron que lo escuche por la web, que era un problema puntual. Bueno, elegí creer, me encantó esa parte, eligió creer. Hoy, siendo mi tercer día como oyente, diré que tienen una más de lunes a viernes, misma hora en el mismo lugar. No soy viejo oyente, pero aparecí en el peor momento y elegí quedarme. Está bravo, Agustina.
Vas a fidelizar eso con un termo, ¿no?
Seguramente, ese termo que está oyente no sobreviva. No sobreviva a nosotros, ¿no? Que no, eso, no, eso, no eso, sobrevive ese, y quede en las radios. Bueno, gran candidata, Agustina. El portero, me acuerdo cómo se llamaba, Guzmán, Germán.
Guzmán, creo.
Guzmán, el portero. Gran candidato también. Ahora venimos a definirlo, pero los vamos a contar al final del programa. Nadia, podés elegir, ¿eh?
Sí, ya sé. Estoy ya con mis finalistas mentales.
No, es más de sentir esto. No.
Bueno, está bien.
Elegí creer.
Así como cuando Suárez eligió venir. el consentimiento, no pienses mucho.
Está bien.
Te puede ir mal después eso, ¿no? Pero elegí así, no, bueno, ¿qué sentís? Que ahí marcaste alguno, bueno, ahora lo leemos. Tenemos nota a continuación, tenemos ronda. Viene Tania Belén, viene a hablarnos la maestra que hizo un libro precioso que cuenta dos historias científicas uruguayas contemporáneas, que siempre tenemos allí el libro. Hemos recorrido el libro junto a ella al aire, primero con Bettina Tassino, doctora en biología,
sí, colaboradora de No Toquen Nada.
Invitados. Que el miércoles que viene vuelve con Ciclo de Sueño.
Me encanta.
Aquí con Ana Silva, obviamente, a No Toquen Nada. Pero más allá de Bettina, hemos hablado con otras, ¿no?
Sí, hablamos con la física, la doctora en física Florencia Benítez, hablamos con la antropóloga Moira Sotelo, como, y bueno, con Bettina, unas de las 12 científicas con las que trabajó Tania y en las que se basa su libro, ¿quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en STEM. Recordamos que eso es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hoy le toca el turno a una ciencia social. Vamos a hablar con Natalia Moreira, socióloga, que centró sus estudios, sus investigaciones en las brechas de género, en los estudios, justamente en el ingreso a las carreras que son más científicas o tecnológicas. Vamos a hablar de lo que investigó y las conclusiones o hipótesis que hay.
Bien, respecto. Con una socióloga, con una maestra, en un ratito, ¿cómo se llega a la sociología de las escuelas? ¿Cómo haría Ricardo para explicar qué es la sociología en una escuela, ¿no? A un niño de 8, de 10, sí. A una niña de 12 que dice, hola Ricardo.
Hola.
Soy Catalina. ¿Qué es la sociología? Ahora nos das una explicación de tu parte.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Junto a Luz Ferreira, Brillar, este tema que no es nuevo, pero sí publicaron hace poquito en Spotify esta versión en vivo. Es un tema concebido en el 96 en Cabo Polonio. Creo que algo de eso transmite.
¿Lo qué?
¿Sí? ¿Vos decís?
Sí, lo hicieron en Cabo Polonio en el 96.
Una noche de verano, tranqui.
Calculo que sí.
Está lindo,
sí.
Así como
la veo a Luz Ferreira, no la veo a Luz Ferreira ahora, pero como estuvo acá,
la gestualidad
de Luz Ferreira cantando, ¿no? Cuando va a sus agudos y demás, que es una maravilla. Bueno, gracias a la cantidad de oyentes que quieren participar por los termos que se van hoy. Tres se van hoy con historias suyas a propósito de el aguante, de la interferencia de los días anteriores del sol. Yo diría que Agustina, la oyente nueva, bueno, ha generado mucha repercusión también, que ella haya dicho que es la gran candidata, una de las grandes candidatas, Selva de la Floresta, dice, bárbaro, ¿eh? Es bárbaro, una escucha de tres días, ¿eh? Y a los que hace 20 años, nada.
¿Cómo nada? Bárbaro. Nos entregaba.
¿Otra Agustina?
¿Cuánto tiempo dijo? ¿Eh? ¿De hace cuánto tiempo?
20 años, sí, bueno.
No, nada.
Te escuchaban en 3-0.
Sí, eso es verdad.
Y alguien acá que escribe también versos, rimas, porque como vienen Nansen y Hammer, como el portero mandó las suyas, Agustina dijo, ¡ah! Dijeron Agustina, salí corriendo, le dije a mi trabajo, están hablando de mí. Pero era otro. Ahora sos vos, ¿eh? Dijiste Agustina y me ilusionaste, salí corriendo de la cocina a la oficina, le dije a los compañeros, me están nombrando. escuchando, levanten el volumen. Ahora lo pueden levantar, te estamos nombrando. Y escribió una versión, no me animo a interpretarlos, Agustina.
Sí, los versos son bravos. Tendríamos que
pedir... audio, si hicieron
claro,
audio.
Sí, sí.
Porque leer, no tienen por qué mandar la primera toma.
Ah, ese es otro difícil concurso, estamos abriendo demasiados concursos.
Pero lindo ese, la gente rapeándole al programa.
Bueno, se van tres hoy, y el concurso de fotos se abre mañana. Leo Barizoni será el jurado de ese dispositivo desde donde escuchan. Todavía no manden porque no está bien.
Siempre, siempre será.
Que nada.
Gracias a Sebastián que nos cuenta una preciosa historia. Vamos a ver si nos podemos contactar. Nos podemos contactar con él. Vamos a ver si nos contactamos con él y sirve para contar algo al aire o rinde para contar algo al aire. Porque me habla de un trabajo que hicieron con una sanducera, bióloga radicada en Inglaterra y con un programador que es de Durazno. A propósito del libro de Tania Belén, ¿no? Que junta 12 historias de científicas uruguayas, dice que hicieron un trabajo donde los compañeros escribían biografías de mujeres pioneras del mundo de la programación. Una por día durante todo diciembre. Se cuenta también experiencia de mujeres en el mundo tech. Acá no son uruguayas las mujeres, son uruguayos los que hicieron varios de los que estuvieron en la idea original. Después me guardo el contacto, Sebastián, porque bastante interesante, por lo menos para contarlo y ver. No llegaron al libro, dice, pero capaz llegaron a algo en formato digital, me imagino, a propósito de lo que era, ¿no? Que eran programadoras de todo el mundo, y lo contaremos. Pero ahora, en unos minutos, vamos a hablar con Tania y una socióloga. Tania vendió la nota en redes. Es muy de redes, Tania, también,
sí,
¿no? Muy
sí,
activa la maestra en Instagram, en contacto con otras maestras.
Es joven también, ¿no?
Lo dice con un...
Y por
si tuviera 60 años.
Y con toda la trayectoria.
Y con el auricular en el parietal, como lo usa Nadia, pero que es increíble.
La cachetera, sí.
Sí, es increíble donde usa el auricular.
Bueno, vos preguntabas hace un rato cómo se podría definir la sociología y yo recordé un tuit de Tania que sí puso ayer a propósito de esta nota ahora con Natalia, la socióloga, y escribió: mañana nos espera una linda charla junto a otra de las científicas del libro. Ella estudia el comportamiento de unos animales bastante complejos y me parece que es una buena
definición. Es un buen arranque para la explicación.
Para la explicación que tenés que dar.
Hay que después vale la pena agregar un par de cosas más. No lo voy a hacer yo.
Entre colegas, ahora. El sociólogo Ricardo va a recibir ahora.
No está recibido, Ricardo. Es un sociólogo.
Es un estudiante en el Freezer, olvidado en un rincón profundo.
No caigamos en detalles. Una materia más, tres materias menos. ¿Qué le hace a una carrera?
No, plan de estudio. Haciendo fuerza de un año de estudio.
Tenemos varios, así, tuvimos al politólogo José Benítez.
Sí, sí, sí. Le falta más todavía. Sí.
Le falta más que a vos, ¿no? Sí.
Los recibidos creo que somos los que estudiamos una carrera que
es comunicación.
Claro, bueno, claro, sí. Lamentable.
Fuimos por el atajo.
Claro, total.
De 8 a 12.
No toquen.
Teníamos charla en la previa. Antes de salir al aire, y la socióloga invitada con Ricardo lo está convenciendo de volver, de retomar de las materias que le quedan a Ricardo, que son...
¿Qué?
Bueno, la facultad de ciencias sociales, cinco, sociología...
Sí, el taller es el problema.
Bueno, está tiempo todavía.
Tres semestres.
Está tiempo, muy joven, sí. Está tiempo todavía. Bueno, la invitada es Natalia Moreira. Ahora vamos a contar un poco por qué viene. Volvemos a las charlas con las protagonistas del libro de la maestra Tania Fernández. El libro se llama ¿Quiénes son ellas? Tania, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
Buen día, hemos recorrido.
Gracias por la invitación.
Un placer tenerte de vuelta acá. Con Tania, bueno, estuvimos hablando del libro, la primera es con Bettina Tassino, colaboradora, bióloga, que está incluida en el libro, y estamos conociendo algunas otras protagonistas de esas historias. Hoy toca hablar con Natalia Moreira, socióloga, magíster en sociología, docente. Natalia, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Día especial, pronto a empezar el segundo semestre.
Sí,
hoy.
Empezamos hoy, ahora a las 13 horas.
Bien, perfecto, porque además, claro, nos decías que como se puede arrancar en el segundo semestre, muchos de los que te vas a encontrar hoy es el primer día de facultad de su vida.
Exactamente, hay varios servicios de la UDELAR que tienen esa posibilidad de entrar a mitad de año, bueno, por si quedaron algunas materias pendientes o lo que sea, no no perder un año entero. Y eso pasa en ciencias sociales. Así que hoy arrancan varios chicos nuevos.
Bien, ahora voy a preguntar a Tania cómo se explica que la sociología a los gurises, chicos, ella vuelve ahora en septiembre también a dar clases, ¿no? Después
sí,
de una licencia larga. Bien, pero ¿cómo le explicas a los, o ya saben, los 18 que entran a la facultad? Ya dicen, ya sé lo que es la sociología.
Bueno, el curso que yo doy en ciencias sociales es un curso inicial para estudiantes de las cuatro carreras que se estudian en facultad, que son ciencia política, sociología, trabajo social y desarrollo. Y la primera clase, que es lo que voy a dar hoy en la tarde, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con poder diferenciar el conocimiento cotidiano, ¿no? El que tenemos por ser parte de la sociedad, del conocimiento científico. Y destinamos una clase entera de 3 horas para discutir, por qué nuestras disciplinas son ciencias, ¿no? O sea, que no es solamente hablar de lo que nos parece desde nuestro sentido común o desde lo que nosotros sabemos por ser parte de la sociedad, ¿no? Sino que, bueno, requiere una serie de procedimientos, de pasos, de métodos, y bueno, es como la introducción a lo que va a ser todo el curso, que es justamente presentar cuáles son esos métodos que necesitamos para poder hacer investigación científica, por más que estemos hablando de seres humanos y de fenómenos sociales.
Claro, pero lo difícil que es la empiria ahí también, ¿no? Bueno, puedes agarrar un grupo y experimentar en tales áreas, ¿no? Eso siempre dicen de las ciencias sociales. Ahora, ¿hay discusión o vienen? La primera clase no se animan.
La primera clase están callados.
Claro. No se animan, ya no es ciencia.
No. La primera clase está muy quietito. Están tanteando, ¿no? A ver qué tal la profe, cómo viene esto. Perfecto. Y a medida que vamos avanzando ahí se van soltando. Tenemos una clase que es muy interesante y que los interpela mucho, que tiene que ver con las dificultades que se le presentan al investigador en ciencias sociales, ¿no? Que nosotros tenemos dificultades propias. Obvio. Por nuestro objeto, sujeto de estudio. Entonces ahí empiezan como a problematizar y a mostrar las diferencias entre otras ciencias, ¿no? No es lo mismo estudiar, no sé, lo que uno puede ver a través de un microscopio que estudiar los fenómenos sociales con los cuales vivimos cotidianamente.
Claro, sí. O inyectarle a ratoncitos algo y ver cómo se comportan los humanos ante ciertas situaciones. Tania, vos como maestra, en este caso, me imagino que el libro tiene hasta la imagen más fácil para los gurises, la gurizada de los científicos, el laboratorio, ¿no? Esta investigación científica, y cuando viene la sociología, capaz que hay que hacer un esfuerzo extra para la explicación, como le pasa en la primera clase de facultad.
Sí, en realidad todas las protagonistas del libro, que está bueno contar, ¿no? Fueron apareciendo en base a necesidades educativas del aula. Y bueno, cuando fuimos a trabajar con Natalia, en realidad antes comenzamos haciendo una investigación. Y la investigación o formular una pregunta investigable dentro de las ciencias sociales tampoco es como lo que atinamos a hacer comúnmente. Casi siempre presentamos de forma más descriptiva las ciencias sociales, que es lo que hablábamos con ella. Y bueno, Natalia era la científica que nos iba a ayudar en la investigación de ciencias sociales. Entonces ahí también ya entendían, claro, que también nos formulábamos preguntas investigables. Sin embargo, ahora hay una muestra fotográfica con las fotografías del libro y siempre se detienen en la imagen de Natalia, que es como la que da más curiosidad. Y se hacen preguntas, ¿no? Yo escucho ahí, me quedo calladita escuchando a ver las reacciones y dicen, pero ella es científica porque está en una biblioteca, porque la foto de ella es ahí con libros. Pero no tiene ni túnica, ni está en un laboratorio, o sea, ¿qué está haciendo?
Porque
también, también la imagen de científica con el tema de la pandemia está muy vinculada con la científica de túnica y en laboratorio y mirando con el microscopio. Entonces, bueno, ¿qué hace esta científica? ¿Estará bien que esté ella? Y está buenísimo compartirlo y bueno, mostrar lo amplio que es el trabajo científico, ¿no?
Bien. Natalia, yendo a tu trabajo como investigadora, coordinaste junto a otras investigadoras el proyecto Derribando Barreras por Más Mujeres en las Áreas STEM, que ya dijimos que era ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Contanos, ¿qué es este proyecto?
Bien, ese proyecto lo llevamos adelante junto con Andrea Delgado, que es docente en Facultad de Ingeniería. Fuimos las dos responsables y trabajaron también dos colegas sociólogas, María Goñi y Marisa Ortega. Y ese proyecto es de los distintos llamados que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Este es el artículo 2 que propone acercar temas de conocimiento al conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, no es estrictamente investigación, sino es como poner en agenda atienda determinadas problemáticas. Entonces, en ese sentido hicimos distintas actividades, algunas mesas de debate con personas vinculadas a la temática. Después hicimos toda una parte de creación de videos y de infografías, en algunas participaron algunas científicas que están en el libro. Y después, por otro lado, lo más interesante, por lo menos para mí como socióloga, fue el trabajo que hicimos en aula. Hicimos una parte más de como de investigación con estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria para ver cómo estaban viendo a las personas que trabajan en ciencias. Entonces, si querés, te cuento sí, un poquito, claro, cómo trabajamos eso, que fue muy, muy revelador para nosotras. Esos talleres los coordinábamos entre las que éramos sociólogas y invitábamos a profesionales de las ciencias, específicamente de ingeniería, ¿no?, que era la otra facultad que estaba involucrada. Íbamos todas y la primera actividad, que era en un marco de taller, era repartir a los y las adolescentes, porque eran varones y mujeres, en subgrupos, y tenían que hacer un dibujo de, la consigna era bien clara, una persona que se dedicara a la ingeniería. Así planteado, ¿no? No un ingeniero, una persona que se dedicara a la ingeniería. Y ellos hacían sus dibujos, ¿no?, que claramente y era como el imaginario que muchos tienen, ¿no? O sea, el científico, el ingeniero, varón, de túnica. En algún caso aparecían vinculadas a lo que son los ingenieros civiles, ¿no? Con puentes, con estructuras. Uh-huh. En algún caso, un solo caso de los subgrupos que trabajamos, aparecía al lado del ingeniero varón un dibujo de una chica. Y al conversar con los grupos, a ver qué era lo que habían dibujado, esa chica era la ayudante, ¿no? O sea, la figura grande era el varón ingeniero. Bueno, y el taller culminaba, bueno, haciéndoles que presentaran su dibujo, y tenían que escribir al lado del dibujo las características que tenía esa persona, ¿no? Y claramente aparecía inteligente, responsable, ordenado, ¿no? Y después de eso, lo que hacíamos era, bueno, presentar a la compañera que no habíamos dicho quién era, que era, bueno, un adulto más que estaba ahí, que era una ingeniera mujer, ¿no? Y las caras de los adolescentes era tremendo, era como esa cosa de que se sentían mal, ¿no? Porque no habían reflejado a esa profesional que estaba ahí, que además, bueno, una de las científicas que nos acompañó en varios talleres estaba embarazada en ese momento, ¿no? Esto lo contamos ahí en el libro. Y entonces, claro, pone en discusión un montón de cosas, primero porque no se imaginaban una persona que trabajara en ingeniería que fuera mujer, y después toda esta discusión que hay de, bueno, las mujeres que se dedican a la ciencia muchas veces eligen esos caminos y postergan la maternidad, la vida en familia u otros proyectos personales, ¿no? Entonces fue como muy movilizador para todas nosotras y realmente disfrutamos de dejar pensando por lo menos a esos jóvenes en ese imaginario que tenían y esa otra realidad que les estábamos mostrando.
Ese imaginario se basa en datos. Hay una publicación en el marco de este proyecto de Derribando Barreras que tira algunos datos que pueden explicar ese imaginario. Por ejemplo, bueno, que si bien las mujeres son la mayoría en la matrícula de UDELAR hace más de 30 años, pero cuando se desagrega el ingreso de mujeres según área de conocimiento, las que tienen menos mujeres son las de tecnología, ingeniería y ciencias agrarias, por ejemplo. Y bueno, que en 2017 las mujeres que ingresaron a Facultad de Ingeniería fueron el 21,5% del total de ingresos. Hay dentro de tu trabajo en estas áreas, ¿hay alguna hipótesis de esto, de por qué pasa esto, por qué son estos números?
Sí, bueno, un poco de eso es lo que yo estoy trabajando desde hace ya algunos años en mi tesis de doctorado en sociología, que se ha visto un poquito demorada, pandemia de por medio y mil cuestiones. Y en realidad, claro, si uno lee la bibliografía, ¿no?, que trabaja esta cuestión asociada a los factores que inciden en la elección de carrera, hay muchas cosas, ¿no? Algunas asociadas a lo que es el proceso de socialización, ¿no? Y aquellas características que se espera que tengan varones y mujeres para ser parte de la sociedad, ¿no? Los estereotipos de género. ¿Cuál es el peso que tienen también los padres, el grupo de pares? maestros, maestras y docentes, ¿no? O sea, esa elección que el joven hace al momento de, bueno, finalizar la educación media, está asociada a todos esos factores, ¿no? O sea, bueno, ¿qué comentarios recibe en su casa, ¿no? Cuando plantea dificultades en algunas áreas o que le va mejor en otras. ¿Cómo se vincula con los docentes en el aula, ¿no? Y eso hay investigaciones muy interesantes, en Brasil hay bastantes, que trabaja en el área de matemática, ¿no? O sea, cuando están en una clase de matemática, ¿a quién se le da la palabra? ¿Qué devolución hacen los docentes a cuando un estudiante, varón o mujer, hace una intervención? Y después, por otro lado, el grupo de pares, ¿no? Eso hay hasta películas que juegan con esa cuestión de cuando uno elige una carrera que se aleja de lo que está socialmente esperado para su género, ¿no? Entonces, todos esos factores, bueno, como que se combinan y terminan incidiendo en esas decisiones que los jóvenes toman.
Sí, inclusive hoy en día, ¿no? Siglo XXI, programación, ingeniería en computación, donde se ve mucho más a las niñas, a las adolescentes cercanas, por lo menos a esa área de la ingeniería, igual cuando fueron a secundaria, no fueron para ese lado, por lo que decís vos.
Exacto, exacto.
No, podrían haber ido a una mujer programando, ¿no? A una, sí, una joven programando, que podría ser, no sé, pensándolo así, algo más natural.
Sí, ahí hay algunas cuestiones que han aparecido en este trabajo que les comentaba de la tesis de doctorado. Yo entrevisté no solo a estudiantes de Facultad de Ingeniería, sino también de otros servicios, y una de las cosas que les preguntaba, tanto a varones como mujeres, era si nunca se habían problematizado la posibilidad de elegir otra carrera que no sea la que han elegido, ¿no? Y me quedé realmente sorprendida, impactada, de algunas chicas que habían elegido otras carreras y que planteaban que en algún momento habían tenido un interés asociado a lo informático. Había una chica que terminó estudiando odontología y que decía, sí, yo cuando era más chica quería ser programadora, quería hacer videojuegos, pero yo sentí que no me daba la cabeza, que eso no era para mí, que yo no iba a poder, que me iba a ir mal. Y bueno, me vine acá al área de la salud, que está como que me veía más en esto. Pero no porque no le gustara, sino por esta cuestión de autopercepción, ¿no?
Y preconcepto sobre ella misma.
Exacto, y que se construye en base a esto que les comentaba, ¿no? O sea, a lo que uno recibe también como de esos otros actores a lo largo de su formación, ¿no? Y
Tania, vos que los agarras a los estudiantes en etapas anteriores, ¿ves que se gesta esto, esta idea, este preconcepto que hay sobre la tecnología y las mujeres?
Bueno, con Natalia intercambiamos un montón, porque a mí la primera vez que la escuché, que fue un encuentro que tuvimos en una charla de UTEC, en el 2020, la escuché hablar, que ella contaba de esto, esta frase de, bueno, no me da la cabeza, que la escuchó en las entrevistas que hacía, y enseguida me di cuenta de lo importante que es trabajarlo como... Yo ya venía trabajando en este proyecto de aula, pero se le agregó como esta parte teórica de decir, esto es un problema a nivel social que tenemos, y me sorprendió mucho porque mis alumnas y alumnos de primer año, yo les hice una propuesta similar para que hagan el dibujo, pero lo que les dije es que dibujen una mujer, ¿no? Y dentro de esos dibujos que... A pesar de haber dicho una mujer que se dedique a estas áreas, aparecían los varones igual. Apareció una mujer que yo le contaba tenía la cabeza más grande que el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, como yo sabía que en realidad nunca dibujaba así a las mujeres, y le preguntamos por qué, apareció la idea de, bueno, pero para dedicarse a alguna de esas áreas tiene que tener la cabeza más grande. No tiene que ser una mujer normal, digamos, ¿no? Entre comillas, normal. y entonces hablamos de qué pasa en el medio, ¿no? Qué pasa con estas alumnas de primer año de escuela que luego, cuando van a elegir una carrera o cuando ya empiezan cuando ya están trabajando, descartan todas esas ideas por este concepto y este estereotipo de género y de profesión, ¿no? El estereotipo... cómo llega a pesar tanto que determina la elección. Entonces, bueno, ahí está el desafío de qué podemos hacer en el medio, ¿no? Y bueno, nosotros, junto con Natalia también, arrancamos en el aula, la investigación que hicimos, que les estaba contando, tenía que ver con juegos y juguetes, ¿no? Que es como algo que interpela enseguida a los más chiquitos, que tiene también mucho que ver ahora con el día que se viene, el día de la niñez, y está esto de qué juegos se eligen para unos y para otros. Y una de las actividades era, la cuento brevemente, era elegir entre dos paquetes de regalo, ¿no? Ya no estábamos hablando más de que si los juguetes tenían género o no. Fue un día, le llevé dos paquetes, uno envuelto en papel azul y otro en rosado. Bueno, cada uno iba a elegir con qué juguete, con qué regalo se quedaba. Entonces, los varones, la mayoría, salvo una nena, se quedaron con el paquete azul. Cuando lo abrieron, estaban los juguetes estereotipados para las niñas. Mi maestra, te equivocaste de regalo. Y le contaba, y tiene que ver con esto que ella decía, de que los varones lo que hicieron, ¿no? Como el grupo de pares, dijeron, ¿qué hacemos con un bebé y con una cocinita? Y cocinamos al bebé. Y entre ellos se mataron de la risa y estaban con eso. Y cómo influye a veces el grupo de pares, ¿no? De no poder ni siquiera arrimarse como a jugar y a divertirse. Eso. No, teníamos que estar en contra de claro. Eso. Y bueno, nada, el desafío que se plantea es, bueno, ¿qué podemos hacer para mostrar que las carreras y que las selecciones, los juegos, los juguetes, las profesiones son para todos y todas, ¿no?
Eso les iba a preguntar, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se puede, ustedes dos educadoras?
Está bueno, hace un parate para contar que está el libro Quiénes son ellas, pero está tu participación en redes, y además, como has contado con la mayoría de científicas que has venido, continuaron trabajando. O sea, sí. Aquello que las conociste, llegaron al libro, continuas en contacto, no sé, todo el tiempo con todas, pero hay mucho trabajo seguido, armado, sí. Y más las maestras que te preguntan en tus redes sociales, en tu Instagram,
por suerte,
para
sí. Poder
generar trabajos, ejercicios en grupo. Me parece que lo más interesante del libro, por eso también convocar a Tania con las protagonistas del libro, es que no quedó en aquello, ¿no?
Por suerte no, en realidad también algo que a veces aclaramos un montón, que no es el libro que presenta biografías, sino que la idea, además de contar, claro, bueno, qué hacen y hacer ese recorrido, es invitar a trabajar en el aula o a trabajar o preguntarse, ¿no?, en sus hogares también sobre estas temáticas. Y con Natalia lo interesante es que permite trabajar todas las áreas de ciencias sociales, que es de nivel 3, o sea, desde que tienen 3 años los niños tienen contenidos para trabajar en el aula sobre el tema género, pero además de eso también el trabajo desde las matemáticas. Ahora actualmente estamos haciendo muchos trabajos que tienen que ver con las estadísticas. Trabajamos estadística en primer año con niños pequeños. Obviamente tratamos de recabar datos, graficarlos, y ahí también se vuelven a ver esas ideas que tienen, que en las cuales yo no intervengo en ese momento, y después analizamos qué pasó en la gráfica. Si decimos que los juguetes son para todos, para todas, ¿por qué respondimos esto? Y tratamos ahí de ir acercando, por lo menos eso, dejar la duda, ¿no? Mm. Dejar la pregunta.
Como Natalia, el desafío ese con los escolares.
Claro, ¿no? Sin duda hay que trabajarlo, pero algo que hemos conversado es, la maestra o el maestro pueden hacer determinadas cosas, pero no puede quedar solo, ¿no?, en ese lugar, ¿no?, en las 4, 5, 6 horas que están en la escuela. Esto tiene que ser acompañado también por un cambio más a nivel general de la sociedad. Así como tampoco alcanza con que desde la familia se trabaje, porque lamentablemente he tenido que presenciar situaciones al revés, donde nos encontramos con maestras que parece que vienen de otros tiempos, ¿no? Entonces, de repente uno en la casa trabaja mucho este tipo de cosas y llega luego al ámbito escolar y se encuentra con algunas situaciones complicadas, ¿no?
O sea, trabaja un día que después la idea se refuerza.
Sí, eso, a ver, si vamos a la anécdota, yo tengo 2 hijos, varón y mujer, y me pasó un día que mi hijo con 3 años llevó un bebé a la escuela, porque en casa estamos como con esta idea, ¿no? Sí, sí. Todos jugamos a todo, los juguetes no tienen género, no sé cuánto, y la maestra me dijo, ¿pero esto es de él? No es de la hermana, pero él quiso traerlo para jugar en la clase. Entonces, bueno, es esto, hay que abordarlo desde todos esos distintos espacios que yo les mencionaba, ¿no? En cuanto a lo que plantea la literatura. No alcanza solo con la familia, no alcanza solo con la escuela, no alcanza solo con los pares. Ahí está el tema de los medios de comunicación, ¿no? Belén planteaba ahora esto de los juguetes. Estamos previo, ¿no?, al próximo domingo, el Día de la Niñez, que antes era el Día del Niño. Los invito a entrar a cualquier juguetería, supermercado. Ay, sí. Y seguimos viendo hoy, como decías vos, siglo XXI, las góndolas de varones, entre comillas, ¿no? Y las góndolas donde se espera que vayan las niñas a buscar sus regalos. Entonces hay mucho para trabajar desde distintos ámbitos. A nivel de la universidad, lo que se viene trabajando, seguramente varios conocen o se acuerdan, es el Día de las Niñas en las TICs, ¿no? Que se hace como toda una movida para acercar a las jóvenes ya en educación media a lo que son estas áreas de conocimiento. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Pero es esto, son como días puntuales. Claro. Que está bueno que se hagan actividades, pero que no es suficiente.
Bien, y se viene tu tesis de doctorado.
Y estamos
en eso. Bueno,
estamos en la lucha, Yo quedo el compromiso igual, porque dice ahí en la empresa.
Y van a venir esos datos también.
Hay que cerrarlo ahí.
Y con Tania Belén volveremos con alguna de las protagonistas, algunas de las historias que tiene este libro, 12 científicas uruguayas contemporáneas. A Tania, como siempre, a Natalia Moreira, socióloga, buen primer día de segundo semestre y primer día de clase para muchos.
Exactamente.
Hoy a ver si alguno escuchó y provoca hoy.
Vamos a ver
si para mí no es animen. Una ciencia la sociología, explica. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El libro 12 mujeres científicas en STEM. Bueno, María Luisa pregunta dónde se puede comprar. Hemos informado, Tania, igual se comunican con las redes de Tania, pero si no, cualquiera de las librerías.
Sí, o,
¿no?
o las redes mismo del libro, quiénes son ellas, ahí pueden consultar.
Ah, está bien, la red tiene redes el libro y redes Tania, que se debe desdoblar.
Sí.
Manejar las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, muy bien. Viene batalla de freestyle, vía uno de ellos, vía Jamón, no vía Nice. No
está en el baño, aparentemente.
Ah, bueno,
pero no sé con qué rima baño, pero con un montón de cosas.
Viene porque van a batallar en vivo. Aquellos que no saben lo que es la batalla de freestyle, bueno, bienvenidos, lo van a escuchar en un ratito nada más aquí en No Toquen Nada. Improvisan, tienen muchas veces un juego de improvisación que va con palabras que les van poniendo. Digo poniendo porque a veces es digital, virtual, ahí que aparece la palabra, una pantalla, en fin. A veces son objetos, fíjese, le tiran un micrófono, una pelota.
Bueno, pero la gente que viaja en ómnibus, que en los últimos años ha tenido subidas de gente que hace freestyle.
¿Le tiran pelota? A la
no, cuando sube el artista, él pide a la gente que le den tres palabras y él después construye en base a las palabras que le dieron los pasajeros.
Claro, que es un poco más fácil que las palabras vayan apareciendo. Porque vos venís rapeando y te aparece el micrófono.
Y lo tenés
rapeando
que meter.
Y te dicen mesa. Y decís, bueno, está. Ahí le dicen medio fácil porque el micrófono está arriba de la mesa. Pero, en fin, ahora viene esa batalla. Los oyentes batallan al mismo tiempo en las redes, no tocan nada. No en las redes, más que nada en WhatsApp, en Telegram. Por tres termos que se van a ir hoy a aquellos que han soportado estoicamente la estática que tuvo la radio en los días anteriores, y un poquito hoy, pero mucho menos, aquellos que han aguantado y que demuestren tener cierta habilidad para que su historia sea verosímil, para que su historia nos llegue al corazón. Agustina, para mí, está muy arriba porque es una oyente nueva que entró a escuchar No Toquen Nadie del Sol en los días de la interferencia. Y tengo una cantidad de insultos de los más variados tipos de los oyentes porque dicen 10 años escuchando, 12 años escuchando, todos los días participando y viene Agustín, un oyente nuevo. Bueno, está bien, se acepta.
Pero hemos dado termos a escuchas de larga data también.
También, obviamente. Después está el portero que, claro, hoy es día de freestyle y se mandó lo suyo, mandó sus rimas. Sí. La grabó, creo que algún otro estaba grabando, pero estábamos con la ronda y
Nico de Barrio Sur, que mandó unos versos, todavía no los grabó. Insisto.
Eso va a ser otro concurso, me parece abierto. Sí. Nadia, ¿tenés candidato, candidata, candidate?
Sí, tengo. Voy a leer uno de ellos. Natalie, que dijo que trabaja repartiendo recibos, caminando, y que quedó toda contracturada por mover la cabeza para todos lados, pensando que eran los auriculares chumi que tiene, así lo dijo ella. Claro, a veces en auricular juega el auricular como hace de antena, hace las veces de antena.
Celular.
Claro, entonces
no
vas moviendo
la
para
si no tiene celular.
Claro.
¿Cómo se llama ella?
Natalie,
una. ¿Tienes otro?
¿Cómo?
¿Algún otro que tengas de candidato?
No, había leído ya más temprano que otra de mis candidatas era la persona. Perfecto. Que tengo que pedirle el nombre, creo que no lo tengo, que trabajaba en la iglesia.
Ah, pero tenemos el número de WhatsApp.
Y que tuvo que escuchar a Viñales y la interferencia y su jefe.
Bueno, lo de Viñales lo agregué yo, ¿no?
Pero sí, porque puso justo el contenido de ayer. Ya no lo mencionó directamente,
claro.
Pero ayer creo que era para ella más problemático Viñales que Darwin.
La inmunidad tributaria de la iglesia, desde la iglesia y con interferencia. Bueno, muchos que trabajan trabajan en la calle, fletes, taxi, Germán, chofer del correo, Marcelo que se lo bancó en el taxi. Hay una oyente que es de Albion, y yo como hablé de Albion hoy, ¿no? Ella
se hace una deuda con ella.
Sí, pues yo no dije nada malo de Albion, dije que no termine.
Lo pusiste como un ejemplo de partido fácil en la recta final
no,
del campeonato.
No, no, fácil no, bueno. Partido ridículo, pues, de Suárez.
Para el de
la cosa sí. Es así, todos los días manejo 50 kilómetros de ida y vuelta, 50 de ida y 50 de vuelta al trabajo, 100. Y usted sí. Me acompaña, un rato largo te acompañamos. Sí. Esta semana arrimé a un compañero, obviamente con la radio a full, y él, permanente, mi compañero incómodo, el era la radio, ¿no? Claro, no, ella ni nada. Ni loca pago, le dije, pero a las 9 de Darwin, a los 2 minutos me dice, ¿cómo soportás el ruido y esa voz? Insoportable. Las dos cosas juntas, Darwin tampoco soportaba ni a él ni a la voz. Bueno, ellos me acompañan todos los días. Vos no, así que los voy a escuchar, le dijo. Listo. No te traigo más.
Bueno.
Me encantó esta pelea de esta mujer de Albion, que aguanta, que aguantó el viaje, que nos defendió. Gran candidata. ¿Cuántos termos tenemos? Tres hoy se van tres, pero ya hay demasiado.
Acá proyección de 7. Viviana, que pasó algunas horas de espera, pasa algunas horas de espera entre llevar a su hija al liceo y entrar al trabajo, en ese rato se queda escuchando, escucha en el auto y pensó que era la antena del auto, al punto que como trabaja en una automotora y tiene cierta pericia o acceso a esa actividad de cambiar la antena, decidió cambiar la antena pensando que era eso, y bueno, y después fue el hazme reír de sus compañeros en la automotora porque cambió la antena, pero no era la antena el problema.
No toquen nada.
Yo violenté la radio del taller. Luego creí confirmar que era la radio porque los escuché por app. Hoy puse la radio en el taller y tuve que pedirle perdón al equipo violentado, al equipo de audio, sí. Lucas. ¿Le hablaste al equipo? Si hubieras grabado ese momento.
Lo importante, el dato subyacente es que sobrevivió al episodio de violencia el equipo de radio.
Bien. Suponemos.
Sí. Y bueno, se le pidió disculpas y lo puso.
¿Qué le pidió disculpas a los restos? Bueno, no sé.
Queremos pensar que sobrevivió.
Sí.
Hay mucho, ¿no? Mariana con un equipo nuevo del que ayer dudó. También Beatriz, empleada de una casa de familia, sola toda la mañana con la perra, y los escucho todos los días, y con la interferencia, la perra ladra.
Claro.
Y aúlla. Y no entendía qué pasaba. Apagó la radio y se calma. Y aguantó la interferencia. Darwin, a la perra aullando, ladrando. Impresionante, Beatriz, pero pasa que no nos va a dar.
No
viene
nos
la talla de freestyle y al final del programa les contamos, les decimos quiénes se llevan estos tres termos, pero además abrimos un concurso desde los dispositivos que nos escuchan desde mañana en redes sociales para que Leo Barisone otorgue más termos en este agosto de lluvia, de regalos y de termos.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Vamos a tener batalla de freestyle en vivo aquí en No Toca Nada. De hecho, ya tuvimos muestra recién con Naisen y con Hammer.
Amistoso.
Son los últimos campeones. Ya no hay amistosos, me parece. Cuando ensayan ya están aprontando, afilando los dientes. Naisen, Hammer, buen día para ambos. ¿Cómo andan?
Bueno, buenas.
Con micrófono en mano, además, le dimos micrófono libre porque se pudieron
lo
mover.
Lo más pero posible.
Buenas, Hammer, buenas, Naisen, que ya está o no toquen nada. ¿Cómo andás?
Muy buen día, un gusto volver al programa. La verdad, se va a pasar re lindo, así que muchas gracias por invitar.
Bien, se hace el local, ¿viste, Hammer?
Sí, sí.
Para la batalla, sí. Está
ya, localista. Ya estuvo intentando quedar mejor colocado para la batalla.
Sí,
¿no?
Sí,
intensamente en unos minutos.
Bueno, Naisen es Andrés Balbuena, ¿cómo estamos? 24.
Andy, Andrés. Balbuena. Sí, todo el mundo se confunde.
Andy
sí.
Balbuena, 24 años, campeón nacional de la batalla Red Bull en 2020.
Sí, correcto. Bien.
Hammer, 21 años, campeón nacional 2021.
Exacto.
¿Y por qué el nombre de él no lo decía?
Bien. Marcos Atías.
Marcos Atías. 21 años y campeón nacional de la batalla Red Bull 2021, 2022, ¿cuándo es esto?
Es en noviembre.
A fines de noviembre, sí.
¿Son candidatos ambos o ya hay alguno que... o hay más candidatos?
Yo creo que hay más candidatos, pero que somos candidatos.
No, yo me tengo tremenda fe.
Claro, porque vos ya ganaste el año anterior y ya lo desplazaste de alguna manera. ¿Sentís que lo desplazaste?
No, nos va bien los dos, nos va bien los dos. Sí. Pero...
No, aparte Hammer ya clasificó directo porque estuvo en el podio el año pasado. Naisen claro. Tiene que mandar un videito.
Yo ya lo mandé el video, tienen que aprobar nomás si les gusta mi freestyle.
¿Cómo es eso el video?
Mandás un video desde la aplicación de Red Bull que te la bajás al celular por Play Store,
sí.
Que tenés que hacer freestyle con palabras que ellos te dan, ponele que será un minuto, y bueno, haces el video, lo mandás y okay. Te lo aprueban unos jurados, si quedas o no. Entre una gran lista.
¿Qué es el freestyle? ¿Y qué son las batallas de freestyle? Cuéntale un poco los dos a la gente que no tienen noción, ¿no? Obviamente, ya saben y la ven.
Que explique yo. Primero vos. Según yo, para mí, sí, el freestyle es... Se puede hacer en varios ámbitos, no solo en el rap. Poner la gente de fútbol hace freestyle, los que andan en skate hacen freestyle. Para mí es una manera de improvisar y hacer las cosas estando en blanco, sin tener nada preparado. Es la idea del freestyle, ¿no? Improvisar en el rap, rimas, claramente. Y nada, estar en blanco para mí es la idea del freestyle. No tener algo que diga, está, esta rima ya me la escribí, la tiro de nuevo, no. Empezar así de cero y ir fluyendo.
Pero la comparación con el fútbol es, por ejemplo, por el jugador que juega libre, que hace la jugada, que inventa la jugada.
Hay campeonatos de freestyle, por ejemplo, los que dominan la pelota. Eso es improvisación de fútbol, por así decirlo.
Bien.
Claro. Y bueno, y después las batallas de freestyle, que es lo otro que preguntaste, es un duelo, un contrapunto de raperos. Estilo payador, pero de freestyle. Rapeamos los dos y uno tiene que demostrar que es mejor que el otro.
Sí, incluso nos escribía alguien de hace mucho tiempo, que ya lo hablábamos con ellos en la tarde, que payadores urbanos, ¿no? En ese momento lo hablamos, nos escribió alguien hoy que se mandó sus versos, era para ganarse un termo, era por otra cosa, no era para una, bueno, para una batalla, pero tiene unos años ya, quizás no con este nombre, capaz.
Claro, en realidad, lo decís por la batalla de freestyle. Sí. Payadores urbanos era una competencia que más o menos es como que combinó ahí la idea de los payadores y los raperos, pero sí tiene algo muy similar el freestyle con los contrapuntos de payadores, sin duda.
¿Y cómo surgen los competidores? ¿Cómo se van formando? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo se fueron integrando en esta disciplina? ¿Cómo fueron aprendiendo?
Pasa que cuando empecé escuchaba ponerle pila Eminem, pila música de España, y Eminem ponerle tiene una película que no solo a mí, sino que hizo que varia gente del mundo haga competencias de rap, donde Eminem batallaba 8 millas reconocida. Sí. Bueno, yo cuando vi esa película literalmente no paraba de verla, la veía una vez tras otra, y me quise hacer competidor, o sea, y me enamoré del freestyle y de las batallas, y me gustaba eso de... contrapuntear con alguien. Uh-huh. No sé, él.
Y yo al principio tenía 13, 14 años, pintaba grafitis, después empezamos a escribir canciones con mis amigos, nos armamos un grupo, y por H o por B terminé en la plaza, terminé aprendiendo a hacer freestyle y tal. Y ahora ya hace años que estamos haciendo batallas.
Porque el movimiento del rap está muy vinculado también a aspectos más urbanos, tipo como el graffiti, por ejemplo, la danza en la calle,
claro,
¿no?
Es todo parte del hip-hop.
Claro, claro.
Hip-hop,
todo la cultura del hip-hop.
El graffiti, el breakdance, los DJs, los raperos. Está como todo ahí.
Vamos, tiene sus temas también, no más allá del freestyle. Porque vos en realidad arrancaste compitiendo antes de tener temas, capaz.
Yo en realidad no arranqué compitiendo, arranqué haciendo freestyle con un amigo. Porque cuando empecé, pensé que no había raperos en Uruguay, de verdad, te lo juro. Sí, buscaba rap uruguayo en YouTube y no aparecía nada. Entonces,
Yacimel, sí.
O sea, empecé pensando que no había raperos. Entonces solo hacía freestyle con un amigo y de vez en cuando nos tirábamos, pero era
claro,
más bien.
Nos tirábamos eso le de vuelta a batalla,
sí,
si no hacía
pero
freestyle
no era
solo.
Una batalla, en verdad. O sea, cuando empecé a conocer competidores fue poner el final de 2013, que conocí payadores urbanos y eso.
Ahí va.
Y ahí fue mi primera batalla, pero empecé con el freestyle.
Bueno, ¿qué vamos a tener ahora? Cuenten un poco cómo va a ser la batalla que vamos a escuchar. Ahora tiran la pista, vamos a escucharlo, pero para que la gente sepa cómo son las reglas básicas de esta que vamos a escuchar a continuación.
Bien, lo que vamos a hacer ahora es un 4x4. Que es básicamente 4 barras, o sea, un verso cada uno, en el que yo le tiro a él, él me tira a mí, como que lo vamos atacando y respondiendo.
Bien, y son dos minutos que tenemos que decir el
cuando
tiempo.
Cuando termina el tiempo, en el caso de ser una competencia, habría como un jurado que elige, en este caso vamos a seguir, a hacer de cuenta que gane yo.
o no, también nos podemos jugar nosotros.
Sí, también. O el público, a ver qué dice.
Bueno, vamos arriba entonces. Entonces, este 4x4 entre Naisen y Hammer, son 2 minutos, ida y vuelta, les avisamos ahí un poquito antes que se está terminando el tiempo de los 2 minutos. Adelante.
Piedra, papel o tijera.
Arranca.
Arranco yo. Ey. Dale, Nice, lo sabes, que lo estamos haciendo bien. Hay rap en MBD, vos ya estuviste acá una vez. Creo que aunque sea local, no vas a vencer. Porque esto es no toque nada, pero te toca perder.
Me toca perder, pero es aprender. Porque cuando perdí, volví a levantarme después de caer. Entonces entendés ese mensaje, que yo en perder estoy viendo un aprendizaje.
Ah, pero te voy a tirar un acote, porque rap improvisado. Cuando pierdo, aprendo, sí, como el año pasado. Hablamos de la Red Bull dijeron que es en noviembre, pero lo que no dijeron es que soy yo el que celebre.
Es verdad que perdí el año pasado, compañero, y de eso aprendí a ya no perder de nuevo. ¿No entendés, hermano, cómo yo te gano el juego? Porque en cada truco que ejecuto escupo fuego.
No, aprendes de nuevo, pero ahora hay regionales, gente mandando video, creo son mejor que Naizen. Ello, ello, lo sabe la gente del parque, están escuchando en la radio, apagan todo, no oye nadie.
¿Qué no va a oír si escucha todo este barrio? Cuando subimos a la radio transformo en escenario. Hermano, vos dijiste que yo no tengo nivel como eso, voy a demostrar lo contrario.
Es verdad, tenés nivel de freestyle, un derroche. De los mejores que le meten siempre por la capi, él afina bueno freestyle. Tiene bien el lápiz, pero esta vez en del sol, Naizen, se te va la noche.
Se me va la noche, pero este nadie lo cuna, porque transformo el escenario en el canario luna. Cuando rapeo en el barrio, hermano, hablan de luna y sol, porque cuando rapeo soy Dios, combino a los dos.
Habla del canario luna, pero canario soy yo, porque vengo de la costa, compa, improvisación. Si vos sos de la capi, le pega más vacilón que sea el canario luna, el canario te juna en del sol.
Sí, eso es así, yo sí que le tiro free. El pibe es canario, pero no rapea piolín. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió en este ring? Yo soy salvaje, mi mensaje te baja del ring.
Eso.
Tiempo, muy bien, Eisenhower, tremendo, aquí mirándose de frente, porque así es, ¿no? Se miran
sí,
de frente.
Claro, hay que competir.
Y siempre hay un saludo enseguida que
en
termina.
Las competencias nos gritamos un poco más, pero sí.
Sí, eso a veces parece como que van a llegar a las manos, pero no, nunca, siempre después está el saludo, ¿no?
No sé si nunca se ha llegado, pero no debería porque en realidad es un contexto de batalla.
Claro, y yo lo que he visto, lo que veo, cuando hablamos con Eisen también internacional, siempre hay un saludo enseguida.
Sí, ¿no? Hay mucho respeto entre los competidores, aparte nos conocemos todos. Entonces.
Pero algún uno se ha ido al diablo y
a veces se pica.
¿Verdad?
Sí, se suele picar.
Naizen y Hammer aquí en vivo. Ya venimos, charlamos un rato más con ellos y nos vamos con otra batalla, con otras reglas que ahora van a contar.
No toquen nada.
Algunos oyentes asumieron la condición de jurado después de escuchar la primera batalla aquí entre Naizen y Hammer, después de escuchar esta batalla de freestyle. Bueno, señalaba, por ejemplo, uno. Ganó Naizen por la de Piolín, que fue tremenda. Y le preguntamos, ¿cómo define el jurado? Capaz que en una muy pareja, alguno de los momentos o de las referencias puede hacer definir a un jurado. Estábamos hablando de eso, de los jurados. ¿Ustedes tienen alguna idea de por dónde va la idea de un jurado en la competencia que se viene ahora en noviembre, por ejemplo, en la Red Bull?
Básicamente, los jurados a veces son 3, a veces son 5, pero vota cada uno el que le pareció mejor.
Pero vos tenés que ver cómo
en la manera en la que rapeás, en lo que decís, en si respondiste a lo que te dijo el otro o no.
Claro.
En qué tan completo es el minuto también.
Yo quería resaltar una acotación que dijiste, que es el hecho de las chispas esas que se tienen en momentos, la gente las tiene muy en cuenta. Ponele, si la batalla va muy pareja y justo alguien, o sea, como que tira esa chifa, tira como esa magia, es como que se quedan con el que resaltó en ese momento para mí, si va muy pareja.
Ah, bien, perfecto, por eso pueden tomar alguno de esas.
Claro, pueden tomar algunos momento,
momentos,
sí.
En algo tan difícil de discernir, agarro. Perfecto. Acá dice que si hay piñas, que sean con respeto. No va a haber piñas. No va a haber piñas. Por más que Naizen ha contado que se tienen mucho respeto. Pero igualmente a veces alguno se va. Supongo que es la calentura del momento, porque están. También acá están sentados, ¿no? Con el micrófono de mano. Pero hay un despliegue físico.
Tenés si gente gritando, saltás, corres, todo.
Y ustedes animan a la gente también, ¿no?
En la sí, batalla, aparte acá estamos en una radio y yo creo que la plaza es otra cosa porque, o sea, tenemos formado un personaje de batalla ya, creo yo, como todo competidor.
Claro.
Entonces, como gallo, nosotros creo que somos muy frontales, así, muy de atacar, ¿entendés? Entonces es distinto. Otra gente rapea, no sé, más mirando hacia el público o algo. Nosotros no, nos enfocamos más para adelante, ¿viste?
Sí. Adelante para el otro.
Claro, hacia el otro, o sea, es como atacar.
Claro, porque hay distintos tipos de competidor y puntos en los que se hace fuerte, por ejemplo, o en la rima, o en el flow. ¿Ustedes cómo se definen ustedes particularmente?
En ese sentido creo que somos bastante parecidos los dos, somos de acote, de ataque. Si ves una batalla de nosotros, te vas a dar cuenta capaz que el otro está mirando para el costado y tanto él como yo lo estamos corriendo atrás todo el tiempo, le abrimos los brazos. Esto.
Y ahí en la batalla hay, por ejemplo, lo que sería en boxeo un golpe bajo de la cintura, ponerle alguna cosa que no esté permitida, que esté mal visto, un recurso.
Sí, un empujoncito.
Pero por ejemplo, lo que se dice.
Con palabras, con algo. Palabras, se metió con la familia, sí, yo qué sé, algo que decís, pa, loco, rompiste el código, ¿no?
Soy de esos.
Hammer levanta la mano y dice, ¿se te va la moto?
Sí. Sí.
sí, a veces tenés que bardear.
Claro. Es que la gente compra con eso.
Claro, es lo que le gusta. Si vos estás mirando una pelea de boxeo, por ejemplo, y ves que el boxeador le tira una piña por abajo, decís...
Igual es un tema polémico para mí porque se han dicho cosas que... Incluso han censurado batallas por golpe de ese estilo, ¿entendés?
Hay cosas con las que no igual.
Por eso decía, ¿no?
Hay golpes que...
Claro, alusiones a la vida personal, por ejemplo.
No solo eso, porque a veces algo de la vida personal no les toca tanto como un tema que socialmente esté mal visto que hables de eso, ¿viste? Claro. Ahí fuiste.
Claro. La corrección política también está en las batallas. Y veía que una de las cosas con las que más se tiran, o muchas veces se tiran, es yo aprendí en la calle, en la plaza, vos aprendiste en el cuarto. Esas como distintos lugares donde empezó a hacer la rima de la gente. ¿Cómo es eso?
Sí, sí, es muy rapero eso. Decir aprendí en tal lado, aprendí en tal otro, es muy de rap, ¿y creo usted? Yo.
También al ser batalla como que vas a defender lo tuyo. También está mucho de mi grupo es mejor que el tuyo, sí. Yo vengo de tal lado, sí. Y vos sos de acá.
Sí, vos decías de la costa y la capi.
Claro, es como que está batallando con el otro y buscás defender lo que es tuyo.
Sí, decís que no es del barrio, aunque él dice que es del barrio, claro. ese tipo de...
O sea, eso creo que es un camino que se puede ir por ahí si no tenés nada para decirle al otro, ¿no? Porque...
Sí, sí, también depende.
Claro, o sea... Sí. Es un camino por el que podés ir, pero para mí está bueno también personalizar para la otra persona, ¿viste? Si sabés que el pibe vive en Posito y vos sos de La Unión, le vas a decir, yo soy de La Unión, vos te criaste en Posito, ya está.
Bueno, muy bien, tenemos segunda batalla, ¿no? Con otras reglas, porque acá cambian mucho las reglas. Dentro de los eventos hay muchas reglas, hay muchas batallas que se dan. Esta que viene a continuación, ¿qué reglas tiene? Explíquelo un poco a la gente.
Esta es Kickback, se llama. Es una modalidad bastante nueva, que la empezaron a usar hace poco. Básicamente lo que hicimos hoy fue 4x4, 4 barras cada uno. Ahora es 1x3. Ejemplo, él me pregunta con la primera, yo le respondo con 3. Ta. Después va a ser el otro minuto al revés, yo le pregunto y él me responde.
Ta. Ahora un minuto va a preguntar Naisen y va a responder Hammer. El siguiente minuto pregunta Hammer, responde. Vamos con ese minuto, entonces vamos con la pista y pregunta Naisen, responde Hammer.
¿Qué tan cómodo te sentís hoy?
Ey, me siento bien, me siento con flow. Ando tirando una barra con Aizenel del Sol, anunciando que en breve está la Red Bull Alto Show.
¿Y cómo vas a estar en esa Red Bull?
Voy a estar bien, en serio que voy a estar bien, dando el 100. Campeón como el año pasado y el que viene, y si no espero te vaya bien.
¿Y para vos la confianza es suficiente?
La confianza es todo, es ser potente. Te da la mentalidad para sentirte fuerte, subirte al escenario y tirar al de enfrente.
¿Sentirte fuerte es ser fuerte verdaderamente?
No lo sé, pero al menos suena más potente. Cuando agarro el ritmo si me siento frente, soy fuerte, lo sabe la gente, lo grita el oyente.
¿Qué estás viendo en este momento a tu frente?
La cara de un raperito que creo no es tan potente, porque en 3 preguntas me habló de ser potente. Ahora vamos a ver si Naisen en serio es lo suficiente.
¿Y tu corazón al rap cuánto lo siente?
Lo siente fuerte todo el tiempo, vos pariente. Tengo rap desde que tenía 14 y no doy el brazo a torcer, lo demostré con 17.
¡Tiempo! Le pasa a Mauricio, Mauricio le gritó muy suave el tiempo. Ahí en la competencia, tiempo.
Igual no, para que se tire una base.
No, para seguirla, estaba linda. Bueno, cambiamos entonces. Pregunta Hammer, responde Nice. Vamos en este minuto.
Yo ya dije que estoy cómodo, ahora ¿cómo estás vos?
Yo me siento modo Dios, modo ganador. Hermano, entrar a la radio pa' mí es salir campeón, porque una noche fea se terminan del sol.
Si terminan del sol, ¿la noche fue buena?
Obviamente, si nos sacamos hasta un tema, la gente nos ve y saben que ya suena crema. Si entro pa' la radio, saco del estadio la pelota afuera.
¿Qué te gusta más? 4x4 kickback.
Me da igual mientras hagamos rap. La gente me conoce, dice que soy un crack. Hermano, yo prefiero mucho a Biggie que a Tupac.
¿Te gusta más Biggie que Tupac? ¿En serio?
Claramente estoy ready to die en el cementerio. Puro freestyle de ese que tiene criterio. Ahora Uruguay saca a los demás del medio.
Contame, Naisen, ¿dónde yo te puedo escuchar?
en Spotify, en YouTube, calidad, en donde sea, compi, vuelo como un ovni, si salís para la calle vos vas a verme en el bondi.
Es verdad, te cruzo... Dale, 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 dale.
Buenísimo, buenísimo, Hammer, Nysen, impresionante. Vale, decirle a la gente, lo sabe, los que más o menos siguen el freestyle, porque de eso se trata, la página en blanco, la hoja en blanco, que acá no vienen con nada escrito, que vos no sabés lo que te va a preguntar, ¿eh? No es que pueden, mira, te voy a tirar cuatro preguntas, pero no pasa
la
eso.
Del Spotify. Que...
Bueno, en realidad esto era todo preparado.
La gacetilla está bien, esa no, está no, bien.
Sí, todo en el momento, sí.
Todo en el momento, porque es el sentido que tiene, ¿no? Que sea todo en el
es
momento.
Es que para mí freestyle, o sea, yo defiendo mucho la forma de pensar de Bennett, que es un rapero así que se nota que siempre está sin nada a la mente, ¿entendés? Entonces está bueno eso. Eso para mí es más puro, ¿entendés? Que tenerse algo preparado.
Sí, pero también más angustiante, ¿no? Porque como es difícil.
Sí, pero
¿no?
Cuando te sale bien, sale suelto, sale más natural.
Claro.
Ah, claro, esa es la diferencia. Cuando estás en blanco y sale bien, vos te soltás ahí y ya estás.
Claro, si ya tenés algo en la mente que decís, quiero decir esto, capaz que llega el momento, te pones nervioso, te sale re mal. Pero si confías en vos, es como él decía, para mí la confianza es lo que tenés que tener. Si no, cero freestyle.
¿Y están contando sílabas o función inconsciente esa estructura que tienen?
¿Cómo?
Porque tiene que tener, digamos, cierto tiempo.
Una métrica, la frase,
que,
¿no?
Ya... Que entrar dentro de determinado espacio, eso supongo que no lo pueden hacer conscientemente mientras además están tirando palabras. Lo tienen incorporado.
Te acostumbras igual, más o menos, dependiendo del tipo de beat, ya sabes cuánto vas tirando, cuándo la tenés que clavar.
¿Pero pensás en números o lo sentís más bien?
Para mí lo que pasa en ese sentido es que cuando tirás freestyle sale una palabra y vos agarrás esa palabra y agarrás su terminación, y como estás practicando rima todo el día, ya tenés, o sea, terminaciones, ¿entendés? No es que te las pienses, pero ya tenés terminaciones bien. Que te salen de por sí solas.
Bien. Mira, tenemos elogio de Jime, profe de sociología. No sé si la tuviste vos o si es profe de sociología. Dice,
sí, fue mi profe. Mándale un saludo a Jime.
Hoy
mejor.
Que tuvimos una socióloga, una magíster en sociología, se une en los contenidos del programa que dice, ¡nice ingenio! Pibe que tira con tremendo contenido social. No es en contra tuyo, Jime, pero Jime está con nice porque...
Era su profe.
Era su profe.
Sociología,
bueno,
pero podía ser un problema que fuera su profe, al revés. En este caso era.
Parece que Nysen fue el alumno.
Bueno, creo que los profes míos no dirían lo mismo.
Nysen, Hammer, placer tenerlos por aquí. Estaremos atentos a qué pasa en esa competencia en el Red Bull de noviembre y a sus carreras.
Y ahora tienen la liga también, que es el campeonato nacional, que sale el 27 de agosto.
Ahora el 27 de agosto, nomás. Que sí. Es la liga de acá de Uruguay. Uh-huh. Están los 10 mejores de Uruguay, competimos entre nosotros. Van Nysen contra Alexander, es la única batalla anunciada por ahora.
Bien, sí. Estás esperando.
Music Box.
Páganse una entrada, 200 pesitos nomás, apoyan perfecto, al freestyle local.
Bueno, muy bien, veremos quién gana ahí. Lo anunciaremos acá. ¿Quién vamos es arriba. El que gana? Bueno, si no es usted, alguno de ustedes también lo anunciaremos. Gracias, Nysen, gracias, Hammer. Un placer tenerlos por acá, ¿eh? Muchas gracias.
El placer es nuestro.
Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Nada que termina puro rap. Esta es una referencia de Nysen, ¿no? Cuando vi la película, 8 millas es la película.
Eminem,
¿no?
Sí,
8 Mile, sí.
Bueno, debe estar en, no sé si está en inglés o en español ahí para ver en plataforma, pero es lo mismo.
Se encuentran. Con un 8, seguro que salta.
Referencia a la música la pueden escuchar en todos lados.
Sí, dijo que la vio hasta cansarse.
Hasta cansarse una y ahí empezó otra. A tirar rima.
Bueno, muy bien, nos vamos con Eminem y nos vamos con ganadores de estar en un programa donde pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el canciller hablando de Suárez, hablando. Dijo que Cavani firma con Peñarol. No,
prácticamente no habló de Cavani.
Ah, perfecto. Entonces escuché yo otra cosa. Y también pasó una charla muy linda que tuvimos con una sociedad con Tania Belén, la maestra a propósito del libro ¿Quiénes son ellas? Hoy hablamos con Natalia Morera, que estuvo a punto de convencer a Ricardo de volver a la facultad y terminar la carrera. Ella va a terminar su doctorado, escuchen la charla. El doctorado tiene mucho que ver con género y el estudio, o no, que... optan las niñas, las adolescentes para ir hacia las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y ahí le tiró a Ricardo, le tiró flow, Te tiró
sí,
versos.
Bueno, yo planteé un requisito que no vamos a mencionar al aire.
¿Para volver?
Sí.
¿Pedís garantías en la
facultad? No, que pase, que se dé un evento a nivel institucional, no con la, no vinculado a la facultad, y yo vuelvo.
Que caiga alguien.
No, sí, sí, no importa. No importa. No, pero no tiene que ver ni con la facultad ni con la Universidad de la República.
Bueno, obviamente.
Qué complejo.
Tiene que ver con otro frente.
Las batallas de Ricardo son las de Ricardo. Las que estuvieron aquí, Neisser y Hammer, en un ratito, pues estaban. Filmadas, a
sí,
dos
claro,
cámaras.
Está buenísimo en este caso siempre, pero ver especialmente en este caso los videos que tuvimos después en redes, porque tiene una gestualidad, una cosa que está muy linda de ver también, además de escuchar.
La obviamente. Octava milla, no ocho millas, me dicen acá, que sería la película. ¿Sí?
Yo tenía idea que eran ocho millas.
Yo creo que son ocho millas.
Bueno, la buscan, la película.
Sí, está, por lo que vi, está en la N roja.
Perfecto, puede decirlo. Si dice Disney todo el tiempo, nadie. Y tenemos al otro que dice Disney y ESPN 14 veces por hora. Cuando sale, es el promedio que de Diego al aire. Nadia ha elegido, yo también hemos elegido, aquellos oyentes que han contado historias verosímiles, conmovedoras, sensibles a propósito de cómo
arriesgadas.
Aguantar. Sí, sin duda. Que han perdido dinero, que han perdido mercadería, que han perdido.
O portátil. Que han ahorrado dinero, casi también. Pierden dinero, mejor
bueno,
dicho.
Elegimos tres, cuatro. Bueno, Agustina es una de las ganadoras. Doy la primera, ahora viene Nadia con la segunda. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar No Toquen Nada justo esos días, los de la interferencia, y aguantó. Eligió creer cuando los que le habían recomendado el programa le dijeron: seguí, seguí, andá por la mapa, andá por otro lado, después volvés. Hoy, siendo mi tercer día como oyente, diré que tienen una más de lunes a viernes. Aparecí en el peor momento y elegí quedarme.
Es re ganadora.
Eligió creer y eligió quedarse.
Agustina ganadora, ¿vos tenés algún otro?
Sí, yo le quiero dar un termo al cocinero de la iglesia. Ya había comentado que él escribió y puso: merezco el termo, cuando más los tenía que dejar, siguió al firme. Donde trabajo es una iglesia y con el contenido de ayer, que suponemos.
Gustavo Viñales, inmunidad impositiva de las religiones bueno, y sus templos.
Subí el volumen. Y mi jefe me decía que cambiara la radio porque se escuchaba mal. Y yo igual seguí. Después mandé un video para mostrar en la iglesia en la que trabaja y la cocina.
¿Pero el jefe es el sacerdote de la iglesia?
Sí,
jefe
en
la iglesia.
Nadie pide que va. Y otra ganadora.
¿Ah, otra yo?
Sí, vos, todo, nadie.
Bueno, entonces le doy a la. Creo que era una mujer, estoy pensando que todo el mundo es mujer, esto. Pero.
Ah, pensé que tenías otra vez.
No, yo pensé que yo elegía uno y vos dos, no. Pero bueno, cosas. Ah, sí, Natalí también lo leí. Sí, Natalí, que estaba toda contracturada por tener que sintonizar con el auricular y hacer, trabaja haciendo repartos en la calle, caminando, y bueno, quedó dañada, lesionada.
Me hizo como si fuera una compensación. Para mí hizo como si fuera freestyle que estábamos improvisando. Y en realidad, yo le había dicho a nadie antes.
Yo te entendí una.
Dos, Natalí y el. Y cocinero.
Juan. Y Juan.
Perfecto, muy bien. Y yo le di a Agustina y termino con uno más. Estamos regaladores. Katherine, ¿por qué? Porque nos escucha de que comenzó a salir con su pareja, siguen con su pareja, tienen dos criaturas a las que le gusta Darwin, es un problema. Y ayer, siendo repostera, este es un área de trabajadores que nos escucha mucho, los que cocinan todo.
Líderes en repostería.
Pero cocina.
En gastronómicos.
Exactamente, las cocinas y demás. Y ayer se le quemaron las galletas, unas galletas a las que estaba cocinando para vender, ¿no? Perdió plata, porque además del insumo, porque iba y venía a intentar arreglar el radio receptor que no se solucionaba. Así que para Katherine, para Agustina, para Juan, y me falta Natalí, era la del auricular.
Natalí.
Bueno, muy bien, las cuatro, los dos ganadores y dos ganadoras, tres ganadoras y un ganador. En realidad, mañana les contamos cómo se abre ese gran concurso de fotos desde los dispositivos que nos escuchan, pero eso para un jurado internacional como Leo Barisoni. Mañana también aquí, Kirichi nos explica si los taiwaneses son chinos, si los chinos son los dueños de Taiwán.
Él resuelve el conflicto.
Si es una sola China, si son dos chinas, ¿desde cuándo? ¿Cómo? Todo con Kirichi aquí en No Toca Nada. Chau, chau, nos reencontramos a las 8 si gustan, si desean, aquí en Del Sol.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.